Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy martes 9 de noviembre. Muy buenos días, Exilda. Qué elegancia
muy
la tuya.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti. Gracias. Gracias por el piropo.
¿A dónde tú vas después que saqué aquí?
A ningún lado. A mi casa a descansar porque me lo merezco. Y si me lo merezco, yo me lo regalo, el descanso. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí y para esos oyentes especiales que tienen Tempranito y de mañana.
Esos oyentes que todavía no se han acostado porque les gusta madrugar o que han madrugado y se acuestan temprano. ¿Eh? Muchas gracias por la sintonía. Nosotros hacemos lo mismo por convicción, porque nos gusta hacer el programa, porque nos gusta levantarnos temprano. Desde toda la vida nosotros nos hemos levantado temprano, ¿eh? Desde la madrugada, desde aquellos albores.
Sigue la presentación, sigue presentando.
Como detrás de la fachada, mira para allá, ha regresado.
Pero niño, ¿tú te vio eso? ¿Eh? Me asusté cuando abrí la puerta. ¿Viste? Esta mañana.
Señores, está Teudy Giró de vuelta aquí en el programa. No podía vivir sin nosotros. Hubo un rumor de pasillo aquí en Palacio de que había una nueva compañía en el sur de Miami que se iba a titular Mulas Giró. Una especie de culipandeo, de intrizales, de maleteo allá a Santiago. Y se rumoraba que la ausencia de Teudy era porque iba a ser el presidente de Mulas Giró.
Había muchos rumores, ese era uno. El otro tenía que ver con Mikey y con Viñolito.
Sí, que lo habían secuestrado.
Ajá. Y le preguntaba, me asusté muchísimo, le dije, le están dando comida a Teudy, lo están alimentando, lo están cuidando.
Pero bueno,
aquí está. Sí.
En caso de que sea cierto lo de Mulas Giró, le vamos a informar a cuánto cobra la libra, la medicina, la comida, todo ese tipo de cosas.
Pero te embarca.
Todo ese. Si él quiere tener un trabajito por la izquierda, lo puede tener.
Como él te embarca, Teudy, welcome back. Bienvenido.
Sí, la paquetería. Además, Teudy, acuérdate que ahora nuestro Consejo de Ministros está repartiendo con una eficiencia tremenda los paquetes en Cuba. Hay tesoro, más rapidez.
Tesoro mío, presenta lo que viene ahora.
6:04 de la mañana, nuestra colega de las noticias, Ariadne González. Muy buenos días, aquí está con su segmento de noticias.
Gracias, Alfredo. Muy buenos días para ti, para Exilda y para todos los que a esta hora nos sintonizan a través de Radio Martí. Archipiélago está pidiendo en una carta abierta a la comunidad internacional que acompañe a los cubanos en las calles el 15 de noviembre para evitar la represión. Yolanda Huerga informa.
La plataforma Archipiélago alertó este lunes a la comunidad mundial acerca de la violencia que ejerce el régimen sobre los promotores de las manifestaciones del 15 de noviembre y sobre los ciudadanos decididos a participar en ellas.
La carta en lo que hacen denunciar todo el acoso y las arbitrariedades, partiendo de cuando empezó el gobierno de Miguel Díaz Canel. Todas las arbitrariedades que se han ido cometiendo con datos específicos, con cifras, desde acoso, cortes de internet, hasta detención. Se denuncia también en la carta toda la serie de preparativos que se ha ido haciendo en la dictadura para reprimir los intentos de disidencia, desde citar a las personas hasta echarlos del centro de trabajo. En especial, la carta lo que busca es ganar el apoyo de la comunidad internacional para que estén pendientes de los manifestantes y de su integridad el día 15 de noviembre.
Dijo Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica por el cambio.
Se alude al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba con la Unión Europea. En ese acuerdo se tuvo a bien respetar los derechos y las libertades ciudadanas y aludiendo precisamente a ese acuerdo político con la Unión Europea, se le pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a que estén pendientes el día 15 a la integridad de los manifestantes, porque creemos que el hecho de que estén pendientes el día 15 puede persuadir a las autoridades de que no repriman o de que bajen el nivel de represión que vayan a desatar.
El grupo, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del 15N, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles a los contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dio a conocer en Madrid un documento en el que varios relatores de Naciones Unidas le piden explicación al gobierno de Cuba por la represión contra activistas opositores en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y varios relatores de Naciones Unidas le han pedido al gobierno cubano información acerca de las detenciones que han sufrido varios activistas de la oposición. Según dio a conocer en Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en una carta dirigida al mandatario Miguel Díaz-Canel, se pide la atención urgente del gobierno ante las denuncias recibidas sobre las amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos del Comité Cubano por la Integración Racial y del Movimiento Cristiano Liberación, además de otros activistas independientes. En opinión de Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio, esto es otro golpe contra la represión que ejerce el gobierno cubano contra los activistas.
Esta es una llamada de atención importante al régimen cubano desde los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas. Tres relatores, eso es muy importante, tres relatores, la de libertad de expresión, la de libertad de reunión y asociación, la de defensores de los derechos humanos, y a ellos se sumó el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, han hecho esta llamada de atención en defensa de aquellos activistas y opositores que son reprimidos constantemente, que son vigilados, amenazados, impedido de salir de sus casas constantemente por parte del régimen cubano.
El documento de los relatores de Naciones Unidas dirigido al gobierno cubano, además de pedir atención urgente por los activistas del Comité por la Integración Racial y el Movimiento Cristiano Liberación, señalan los casos específicos de Oscar Casanella y su esposa Elán Netrif Delgado.
Esto también tiene gran importancia que se publique hoy, cuando faltan solo unos días para la marcha del 15 de noviembre y cuando el régimen cubano está en medio de una escalada represiva, la más fuerte, la peor en las últimas décadas.
Además, según se denuncia en el documento, el gobierno cubano ha utilizado el contexto de la pandemia del COVID-19 para arreciar la represión. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Sudáfrica están investigando supuestos casos de maltrato de la policía cubana a estudiantes sudafricanos en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. La Embajada de Sudáfrica en La Habana comentó que está al tanto de los videos. El Departamento de Relaciones y Cooperación Internacional de Sudáfrica precisó que los videos muestran a los jóvenes sudafricanos en una trifulca con lo que parecen ser agentes de seguridad del gobierno cubano. La prensa sudafricana ha informado que se desconoce la causa del incidente. El diario cubano 14 y medio reporta que las imágenes de varios agentes de la PNR golpeando con contundencia en el rostro, empujando y zarandeando a un grupo de estudiantes sudafricanos corrieron como la pólvora en dos videos este domingo. Añade el diario digital que los medios oficiales cubanos han intentado justificar lo sucedido. En declaraciones a Telecubanacán, la profesora Roselis Vigo dijo que los jóvenes manifestaron indisciplinas contrarias al reglamento escolar. Lanzaron latas, mantenían la música alta y comenzaron a hablar alto. En otra información, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que las protestas del 11 de julio en Cuba han pesado en el enfoque de Estados Unidos hacia la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, un periodista preguntó si las declaraciones del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, en la cadena CNN, de que Estados Unidos está reconsiderando sus opciones tras las protestas del 11 de julio en Cuba, significaban la imposición de nuevas sanciones. El vocero Ned Price explicó. Dice el portavoz que él cree que a lo que se refería el asesor de seguridad nacional es a que los hechos del 11 de julio y los posteriores han pesado mucho en el enfoque de Estados Unidos y que no han sido tímidos al hablar, señalando los abusos contra los derechos humanos, la represión, las detenciones arbitrarias que se han producido en Cuba desde el 11 de julio. Que su política tanto antes del 11 de julio como desde entonces se ha centrado en el apoyo al pueblo cubano y la rendición de cuentas a los funcionarios que han sido responsables por algunos de los abusos de derechos humanos que se han visto. Price añadió que el mundo espera protestas en los próximos días y que el pueblo cubano ha dejado claro que volverá a marchar pacíficamente en las calles para dejar claras sus aspiraciones a la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos políticos. Asimismo, señaló que Estados Unidos ha centrado sus esfuerzos cuando se trata de Cuba en la cuestión de los derechos del pueblo y los pasos que se pueden tomar para promover la causa de la democracia en la isla. Y al hacerlo han buscado imponer consecuencias tangibles y significativas en relación con los abusos mencionados, añadiendo que Estados Unidos está dispuesto a seguir haciéndolo si no cesan los abusos del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagún.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo aquí en Tempranito y de Mañana.
Así mismo, seguimos acá y vamos a saludar bien temprano a Ángel.
Pero ya están despiertos.
Ya están despiertos, ya están sintonizando. Bueno, comenzaron a sintonizar desde bien temprano la emisora y por supuesto tempranito. Y te manda saludos tu admiradora número uno, ¿qué se llama?
Estrella, pero también está...
Todo el mundo está despierto.
Para mí ellos son los encargados de encender la luna.
Todo el mundo está despierto, nos están escuchando. Muchísimas gracias. El azucarero, que sé que nos escucha ahí desde su cama, porque me envió una foto donde está toda la familia en la cama, escuchando tempranito de mañana. Así que fíjate, no tienen ni que levantarse de la cama para escucharnos. Simple y llanamente nos tienen que sintonizar y nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Si tienen acceso a la internet, también nos pueden buscar después por radiotelevisionmartí.com. Tenemos una página de Facebook, que es Radio Televisión Martí, y tenemos una cuenta en Twitter, que es @tempranitomartí. Y tenemos un número telefónico.
El número telefónico. Y no teníamos antes una cosa que se parecía a un cabaret, un San Claus.
Ahí nos pueden buscar también muchísimos lugares donde escucharnos. ¿Y el teléfono?
Y el teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118.
Bueno, Jaco, vamos a comenzar con esta nota. Vamos a intentar durante todos estos días pues comenzar con alguna nota que tenga que ver con la marcha cívica del 15 de noviembre, con la marcha que está convocando la plataforma Archipiélago. Ellos son los promotores de esta marcha cívica, así se llama, Marcha Cívica por el Cambio en Cuba. Y bueno, ayer lunes ha dirigido una carta a la comunidad internacional en la que está pidiendo el acompañamiento de esta comunidad internacional el próximo 15 de noviembre, porque creen que pueden persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos. Es decir, les está pidiendo a la comunidad internacional que tenga los ojos puestos sobre la situación de Cuba y, por supuesto, sobre los represores, pidiéndoles que no ejerzan la fuerza contra las personas que vayan a manifestarse este día. Dice así: queremos que sea un día recordado por la concordia, el respeto y el civismo. Haremos todo lo que está en nuestras manos para garantizar la seguridad de los manifestantes y agradecemos de antemano toda ayuda y apoyo que comparta los mismos objetivos de esta marcha cívica del pueblo cubano: el respeto a los derechos fundamentales, la lucha pacífica contra la violencia y la liberación de todos los presos políticos. Esto está la misiva subrayada y publicada en Facebook. Archipiélago también se dirigió a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarlos a que estén pendientes de las calles de Cuba ese día, amparados en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre el régimen de la isla y el bloque continental. Archipiélago insiste, y es bueno que escuchen esto, Archipiélago insiste en el carácter pacífico de la convocatoria del 15N, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles. El mismo discurso, Jaco, a los contrarrevolucionarios. Tememos que las medidas y sugerencias que estamos dando a la ciudadanía para evitar y prevenir de manera pacífica la posible represión no sean suficientes. Subraya esta carta, que continúa también con la publicación de los nombres y las caras de quienes discuten y toman las decisiones en esta plataforma. Ha presentado en la cuenta de Twitter la cara y los nombres de los 29 miembros que integran el equipo de coordinación de Archipiélago. Es decir, que ahí está, lo pueden buscar en la cuenta de Twitter de Archipiélago. Están todas las personas que son las que están tomando las decisiones en cuanto a esta marcha cívica. Lo fundamental de esto, Jaco y los oyentes, es que están marcando el carácter pacífico de la marcha del 15 de noviembre.
Pero es que pacífico fue esa multitud de personas que se lanzó aquel famoso día 11 a las calles. Y yo me pregunto, y muchos cubanos se preguntan, ¿por qué razón el gobierno es el único que tiene la autoridad para sacar multitudes a las calles? Porque si quieren celebrar un 26 de julio, bueno, pues convocan a una plaza. Si quieren celebrar un 1 de mayo, obligan a los trabajadores a montarse en las guaguas y desfilar por tal o más cual lugar. Y me recuerdo, por ejemplo, en el año 80, cuando los sucesos de la Embajada del Perú hicieron desfilar a miles de cubanos por la Quinta Avenida para gritar consignas en contra de los ciudadanos que estaban refugiados en la Embajada del Perú. Los mítines de repudio, que no eran pacíficos porque se lanzaban piedras, pomos, botellas, se le daba con cabilla a las personas, fueron promovidos por el gobierno. O sea que ellos se toman la atribución de lanzar las multitudes a la calle, ya sea de una manera organizada y pacífica como el desfile del 1 de mayo, o una manera violenta como los tantos mítines de repudio que ellos han provocado. Ah, pero cuando la oposición quiera hacer una marcha y especifica que va a ser pacífica con un objetivo claro, el gobierno dice, no, nosotros sí, pero ustedes no.
Así mismo, tienes toda la razón en ese comentario. Y sigue argumentando que es un derecho constitucional, pero cuando el pueblo quiere ejercer este derecho que está en la Constitución, pues entonces aparecen todos los defensores de la revolución y vienen a hacer actos de repudio. Actos de repudio, señores, que se están repitiendo por estos días. Actos de repudio que se han convertido también en actos violentos. Un activista de Archipiélago estaba denunciando cómo fueron hasta su casa, frente a su casa, y cómo incluso una de las personas que estaba en el acto de repudio tenía un machete en la mano y dio golpes contra la reja de la casa. Así que lo importante es que Archipiélago sigue remarcando, Jaco, y es importante que va a ser una marcha pacífica. Los que van a marchar el 15N, que van a luchar, que van a pedir libertad, que van a pedir la liberación de los presos políticos, que van a pedir una Cuba futura mejor, no van a ir de forma violenta. Por eso están pidiendo a la comunidad internacional que, por favor, tenga una vez más, porque hay que decirlo una vez más, los ojos puestos sobre la situación de Cuba y los ojos puestos sobre lo que va a pasar el 15N. Muchas personas dicen, pero ¿por qué volverle a decir a la comunidad internacional esto cuando ya saben lo que ha pasado anteriormente en Cuba y cuando tenemos el caso tan reciente, señores, que sigue resonando del 11 de julio? Nadie ha olvidado a esas personas que están detenidas ahora por marchar ese día. Nadie ha olvidado el clamor popular de esos días. Fue un domingo y fue un domingo que no vamos a olvidar. No vamos a olvidar y lo vamos a tener mucho en el recuerdo. Y fue un domingo de esperanza. Fue un domingo en que todos dijimos, a partir de ahora las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Y se llamó a la represión también. Entonces esta futura marcha del 15 de noviembre está llamando la atención a esto. También enviaron una solicitud a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Le están pidiendo, por favor, una vez más, su atención y concurso para detener una posible represión que ya está comenzando con actos de repudio y con llamados a todos los gestores de la marcha cívica. Están citando constantemente a las personas, varias veces, a las unidades de policía a decirle, no vas a marchar, no puedes salir de casa, si lo haces vas a ser detenido. Entonces ya esas son amenazas que están ahí. Y es bueno que se repita que la marcha es cívica y pacífica.
¿Cuántas veces no nos enseñaron a nosotros en las escuelas que esas multitudes que en América Latina se lanzaban a las calles para pedir reivindicación social? Qué bien que lo hacían en contra de esos gobiernos, en contra de esas dictaduras, y apoyaban desde las páginas de Granma y la televisión cubana esa reivindicación social del pueblo en las calles. Bueno, ahora cuando le toca a los cubanos, uh-huh, no se llama igual reivindicación
no.
social.
No tienen ese nombre para ellos, no.
6:21 de la mañana. Ahora vamos a presentar el segmento de Ciencia y Tecnología con Carolina Morales Jauregui.
WhatsApp, SignAl y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras SignAl y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que SignAl y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en SignAl y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Cuando son las 6:24 de la mañana, trepado en el Mayflower, que en español se traduce como flor de mayo, el barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos desde Inglaterra en el Reino Unido hasta un punto de la costa oriental de América del Norte, hoy ubicada en los Estados Unidos de América, se encuentra allá, en ese mástil alto, 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 nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En Jayalía.
¿Tú sabes cómo se llama ese punto alto, 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 alto del mástil de
bueno,
un barco?
En Jayalía. Él está en Jayalía. ¿Tú estás
no
en Jayalía?
En mástil a lo que se refiere él. El carajo, ¿no? No es el carajo.
Exactamente.
Sí, ay, mismo.
Exactamente.
Pero tú
según
estás,
la
pero
Real
tú,
Academia
tú estás
de
aquí.
Eso se llama así.
No, pero yo voy para la azotea.
Es mejor.
Lázaro, compadre, pero te he subido encima del
no te
Mayflower y tú pones un lugar tan vulgar como una azotea.
Pero tú me preguntaste cómo se llamaba la punta del palo.
Es verdad.
Buenos días.
Buenos días, mi vida. Mira, no subas a lugares peligrosos, por favor.
Se ve que con la vuelta de Teudy y Alfredo ya está contento.
Está revuelto, pero tú no subas a lugares peligrosos. Nosotros te queremos mucho, no le hagas caso a Alfred.
No
te me subas a ningún lado de eso, mantente en tierra firme.
Sí, en tierra firme, pero bien firme.
Sí.
Exilda, ¿qué tal? Bueno, no hubo
aquí
flor hoy, no hubo ninguna florecita.
Pero tú no oyes que él ayer me regaló una flor plástica y dice que me tiene que durar todo esto, lo que queda de año y el 2022. Esto es lo más tacaño.
Uy,
que tú puedes...
Eso, para que no tenga que ni regar.
No, y tacaño, me compró la más barata.
No, Dios mío. Bueno, pues un saludo para Pablito también y Teudy, que está de vuelta. Bueno, ¿y quién está? Ya Pedro Luis debe estar rumbo a...
Está Ángel por ahí, con toda la gente.
Con su mamita, con Estrella.
Con la gente de Santiago. Está Agustín por aquí. Está el cubano de Finlandia.
¿Cómo es? Yaquisito.
Yaquisito.
La Guardia Nacional de Univisión.
Bueno, un abrazo para todos, para ellos. Y bueno, hoy es martes. Y desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico y que llega hasta la costa de la Española, por ahí por el norte de Haití. Penetra las aguas del Caribe muy cerca de Jamaica y se extiende como estacionario hasta las costas de Nicaragua, ahí donde Ortega salió presidente, ahí llegó el frente. La banda de nublados y lluvias que acompañan este débil frente frío están afectando el paso de los vientos entre Haití y las provincias orientales cubanas, aunque se aprecia que las lluvias han perdido un poco en intensidad. Es interesante además señalar que sobre las costas de Nicaragua tenemos entre la zona de Bluefield y Puerto Cabezas se han estado desarrollando esta mañana fuertes tormentas eléctricas en la cola del frente que se extienden hasta el norte de Panamá. Y nos llama la atención por ser esta una región ciclogenética en los primeros días de noviembre. Así que mira, ojo con la zona ahí del Golfo de los Mosquitos, que estamos en noviembre y todavía no ha concluido la temporada de huracanes. En Cuba, bueno, tendremos nublados con chubascos ocasionales en las provincias orientales. El frente todavía está afectando a la zona de Baracoa, Santiago de Cuba, Guantánamo, pero los nublados y la intensidad de las lluvias ha bajado notablemente. Tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde muy agradables, entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este martes 9 de noviembre a las 11:30 de la mañana una entrevista especial con el ex lanzador Libán Hernández, primer cubano en ganar el premio al jugador más valioso en una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes, Libán Hernández a las 11:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana por su emisora favorita Radio Martí. Escuchen esto, muchachos, y perdonen esa... Sí, muchachos, va entre comillas.
Muchachones.
Muchachos, ustedes que están detrás del cristal. El cubano de Finlandia nos ha mandado un test mental dirigido a ustedes dos, que consiste en una sola pregunta. Si la fallan, su nivel de inteligencia va a quedar en entredicho. Profesora Exilda, aplíquele el
posterior,
test mental.
Posterior a la edad antigua, dice. Dice el cubano de Finlandia, que siempre está con sus chistecitos. ¿Qué pasa cuando dos globos se abrazan? Ay, no saben. ¿Te lo decimos?
No, déjalo, que sufran un poquito.
Pero vamos a dejarlo ahí, se los dejo de tarea. No pueden googlear.
No.
¿Qué pasa cuando dos globos se abrazan? El nuevo chiste del cubano de Finlandia.
No sabe. Mira, Teudy se está haciendo que lo llaman del banco ahora. El banco está cerrado hasta ahora.
No, de la agencia que él tiene, lo están llamando.
Oye, no saben. No usted es mental, caballero, una sola pregunta.
No saben.
Díselo tú.
Dile la respuesta.
Hay calentamiento global.
Por favor. Óyeme, cubano de Finlandia, tómate la sopita, caliéntate el estómago y quédate ahí, mira, tranquilito, escuchando Tempranito de Mañana. Un saludo también para Ángel, un saludo para Yaquisito, un saludo para Agustín, que nos escribe desde La Habana y dice, buenos días a todos. La noticia de los relatores de Naciones Unidas respecto al archipiélago, muy buena. Dice, siempre estoy en sintonía, aunque no pueda escribir. Gracias, un abrazo. No, gracias a ti, Agustín, claro, por escuchar y por hacer el esfuerzo siempre de mandarnos un mensajito por acá.
Son las 6:32 de la mañana y todavía no nos vamos a un boletín de noticias.
No,
más que
vida,
piche me hizo seña.
No, mi vida, todavía.
Bueno,
todavía.
Exilda.
Cuente.
Hoy es 9 de noviembre. Ay, tengo que felicitar a alguien. Hoy es el cumpleaños de Viñolito.
¿Verdad?
Hoy es el cumpleaños de Viñolito.
¿Ya le pasaste el sobrecito con el regalito y la postal? No, todavía.
Ay, me estoy acordando.
Pero tienes que ir corriendo. ¿Ya tienes el regalito? Qué bien.
Tengo que
felicidades a Junior. No, chico. ¿Cómo que le compraste
para
eso?
Las manos.
No.
Sí. ¿Ya? Felicidades a Viñolito.
Ahora ya puedes.
Sí, tengo que felicitar a alguien. ¿Te acuerdas del cuento de la batería?
Tú siempre estás complicado. ¿Vas a regalarle una batería nueva?
Tengo que felicitar al cuento de la batería. Bueno.
¿Presenta?
Sí, espérate. Que...
Ay, pero que tú te diluyes y me da
no,
cosa.
Ahora que sufra. Si yo la fui a presentar ahorita y no pude, no me dejaron. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La organización Cuban Prisoners Defenders hizo este lunes un llamamiento al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para que interceda en favor del preso político cubano José Daniel Ferrer. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la organización, Ferrer García está siendo torturado e intoxicado con psicofármacos en una prisión de Cuba. Así lo explicó Javier Larronda en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Todos los hechos que estamos analizando sobre el caso de José Daniel Ferrer y su confinamiento nos llevan a la clara conclusión de que está siendo torturado. Y además está haciéndolo de una manera irreversible a su salud física y mental.
En la grabación de una de las llamadas con Ferrer, el propio disidente explica los extraños dolores que sufre.
El dolor no solamente se manifiesta, ¿no?, con esa situación intensa y desesperante, sino con un sonido constante, un zumbido constante en los oídos. Esto lo atribuyo a posibles ataques sónicos al estilo de lo sufrido por los diplomáticos estadounidenses y canadienses. Ya el tanto tiempo en aislamiento y en condiciones extremas hayan desencadenado ciertos factores, vamos, a nivel de cerebro, a nivel de psiqui.
Además, el llamamiento de Cuban Prisoners Defender se hizo extensivo a la Comisión Europea y a los gobiernos de Canadá y Noruega.
Una de las pocas opciones que tenemos para poder influir en que el gobierno cubano detenga la tortura sobre José Daniel Ferrer es, lógicamente, apelar a aquellos gobiernos e instituciones que tienen relaciones con Cuba y que, de alguna manera, estas relaciones les sirven de soporte al gobierno cubano, de soporte financiero y de soporte político.
José Daniel Ferrer se encuentra en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Fue detenido el pasado 11 de julio cuando se disponía a participar en las protestas masivas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un informe presentado este lunes recomienda a las autoridades cubanas reinsertarse en el sistema interamericano de la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Instituto Internacional de Raza e Igualdad presentó este lunes su informe Incompatibilidad del Sistema Electoral Cubano con la Carta Democrática Interamericana en una conferencia virtual a la que asistieron miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos, cómo se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezca de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y de las leyes.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Se expuso cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política.
El informe recomienda a las autoridades cubanas, entre otros asuntos, iniciar la reinserción de Cuba en la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático.
Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
Explicó Cristina Feiderhoff, directora de programas de la organización con sede en Washington, D.C.
Revisar el artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada, contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la OEA, y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho rechazó este lunes la oferta que le hiciera a la seguridad del Estado el pasado 31 de octubre de exiliarse.
Ellos me propusieron asistir el día de hoy a una sede diplomática que prefiero guardar el anonimato de la sede diplomática para no involucrarla. Ellos me iban a estar esperando hoy precisamente a las 8 de la mañana para ir realizar y agilizar el proceso de visado para posteriormente irme hacia ese país con la condición de que no regresaría jamás a Cuba. Y de ahí de ese país entonces emigrar hacia los Estados Unidos. Ellos estaban utilizando el chantaje emocional por el estado precario de salud que tiene mi papá ahora en estos momentos. Todos estos 7 días me lo pasé pensando, analizando la decisión que iba a tomar hasta que determiné quedarme acá en Cuba y no asistí a la cita a la sede diplomática que era para hoy, 8 de la mañana. También porque no me parecía, o sea, correcto la decisión de emigrar y tampoco deseaba darles el buen sabor de boca que ofrece la victoria y ellos iban a sentirse victoriosos al verme a mí subirme en la escalería del avión.
En otra información, muchos padres venezolanos se niegan a vacunar a sus hijos con el prototipo de la vacuna cubana Abdala que llegó a Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Temor y negación existen en las madres consultadas por Radio y Televisión Martí que no están dispuestas a que sus hijos sean inmunizados con el prototipo de vacuna cubana Abdala.
Rotundamente no. Esa es una candidata a vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera me la llegaría a poner yo si la necesitara. De verdad que no. Mucho menos pues se la colocaría a mi hija.
Como madre, yo no daría mi consentimiento para la aplicación de la vacuna Abdala a mis hijos. Abdala es un producto experimental que no cuenta ni con estudios publicados en revistas científicas. Esto trae mucha preocupación a los padres venezolanos. Ni la agencia reguladora de Cuba ha aprobado su uso.
De ninguna manera estoy de acuerdo con que mis hijos sean vacunados con las dosis de Abdala que vienen de Cuba. No cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y siento que van a experimentar con la salud de mis hijos.
Maduro anunció este domingo que Venezuela recibió 1.600.000 dosis del prototipo de vacuna cubana Abdala. Dijo además que el 70% de la población venezolana está inmunizada. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Venezolana de la Medicina, recomienda que los niños menores de 12 años sean inmunizados con los dos tipos de vacuna china que existen en el mercado venezolano.
Se debe utilizar el mecanismo convencional de presentar los estudios clínicos que avalen las formulaciones que hasta ahora están en fase de experimentación. Nosotros no estamos rechazando de plano la posibilidad de que estas formulaciones se apliquen en Venezuela. Sin embargo, solo pedimos que no se contravenga la norma internacional, para lo cual se debe presentar la evidencia de la fase 3 y debe estar debidamente aprobada por el propio organismo regulatorio venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Bueno, cosas que sucedieron un día de hoy, 9 de noviembre de hace muchísimos años, en tono de... ¡Ah, perdón! Tenemos una llamada por teléfono. Tenemos una llamada por teléfono. Y esa llamada por teléfono, ¿de quién es?
Ah, de alguien que yo sé que no me va a regalar flores plásticas como tú. ¡Buenos días, Rorro!
¡Wow! ¿Qué está pasando allá, Viñolito? Revela mi identidad secreta.
Sí.
Saludos a Viñolito.
Oiga, usted estaba perdido.
Y no, lo que pasa es que para entrar ahora es más fácil llamar al presidente que entrar a la emisora.
De verdad, no podías comunicar. ¿Cómo estás?
No me entraba la llamada. Bien, bien, extrañándolos mucho, con ganas de saludarlos al aire. Y créame que sí, que al momento que tenga la oportunidad, sus flores se las hago llegar y se las voy a llevar yo personalmente.
¿Estás escuchando, Jaco?
Para que ciertas personas no regalen cosas de mentiras.
Así mismo me regaló flores plásticas y quiere que duren hasta el 2022. Esto es lo último.
¿Las mías van a durar más que la de Rorro?
No seas así.
Le cuento que ahora hay un sistema. Yo no sé si les conté el secreto de las flores. Hay una compañía allá en Miami que vende flores naturales que duran aproximadamente como de 10 a 15 años.
¡No!
¡Qué maravilla!
El secreto ya les conté, el secreto de las flores, temperatura 36 grados.
¡Qué bien!
Perdón, ¿lo puedes repetir? ¿Lo puedes repetir?
Se fue la voz.
Que el secreto de la flor es mantenerlo a 36 grados.
36.
Se puede tener una flor 36 grados Fahrenheit.
Ah, Fahrenheit. Déjeme ver cuánto sí, es 36 grados Fahrenheit en centígrados.
Qué
porque,
bien, qué bien.
Y ahí la flor le perdura hasta cuando usted quiera. Ya la saca al aire y olvides, ya se...
¿Estás escuchando, Jaco?
Ah, Rorro, para los países de América Latina, 36 grados es 2.2 Celsius. Es casi que congelar la flor. ¿Cómo se puede tener una flor a esa temperatura? ¿Hello? ¿Se fue?
¡Rorro! Oh, yo creo que se fue. Yo creo que se nos cayó la llamada.
¡Ah, caramba! Que llame.
¡Qué lástima!
Bueno, si nos estás oyendo, Rorro...
Intenta de nuevo.
Claro.
Para que Jaco... Y le das la dirección a Jaco donde venden esas flores.
Claro.
No son muy baratas.
¿No?
No.
¿Las cuáles?
Las que duran tantos años. Te imaginarás que no son baratas.
No, pero es que casi que punto de congelación, 2.2 sí, grados centígrados. Sí. ¿Dónde vas a tener? No existe un lugar donde tú tengas una...
Es el proceso que le aplican a la flor. Yo lo vi por Instagram, en un post de Instagram. Después lo voy a buscar y te lo voy a enseñar.
¿Pero dónde la tienes?
¿Cómo que dónde la tienes?
¿Dónde tienes la flor?
Eso viene en un coso.
¡Ah, ya! ¡En un coso! Claro, Teddy, no te rías, es un coso. ¿Se conecta la corriente o de pila?
No, chico, no. Después lo voy a buscar y te lo voy a enseñar.
Vuelve a hacer el gesto del coso para ver si me entiendo lo
si
que
pasa. Ustedes ven esto, yo digo, esto viene en un coso.
en un coso. ¿Qué coso es un coso? Porque a lo mejor un coso en Santiago no es lo mismo que en Colombia. ¿Eh? Estrella, ¿qué tú me dices de esto? Yo no sé lo que es un coso. Bueno, viene en un coso.
Ay, señores.
Un coso. Teudy, Mula Giroma puede mandar cosos a Cuba. No, porque, ¿a cuánto tú cobras la libra del coso?
Pero eso me salió del alma, ¿viste?
un coso. Y hace así como si fuera una urna. Y yo digo, bueno... Es un relicario, un bravuro.
Por favor, no sé, chico, no sé, algo, después te enseño, eso es algo.
Ay, Rorro.
No me pongas en esto al aire, que se me olvidó lo que iba a decir. Ay,
bueno.
La hermana que no perdona, señores, la hermana que no perdona.
No, es que yo por eso me pregunto, sí, te van a durar 10 o 15 años a temperaturas de 2 grados Celsius. ¿Cómo las mantienes? Por si la vas a poner en el congelador, ¿no ves la flor?
No, pero eso no tiene gracia, ponerlo en el congelador. No tiene gracia.
Por tanto, tiene que ser entonces en un coso que sea transparente, de cristal.
Eso mismo. ¿Tú entendiste? Qué bien. A mí lo que me gusta es que tú me entiendes siempre. Y que estás aprendiendo lo que es un coso.
El coso, me imagino yo que sea un búcaro virado al revés. Mira al revés, que se conecta a la corriente, no entra aire y la flor está ahí a la temperatura que uno dice. Pero eso debe costar carísimo.
Pero claro, eso no son de los regalos que tú haces barato, ¿no? Eso cuesta. Voy a buscarlo aquí adelante, voy a googlearlo.
Me cuesta más barato una batería.
Que no es un coso.
Que no es un coso. Ay, Exilda Arjona, ¿qué voy a hacer contigo? Esa música me suena. ¿De qué cosa es esa música? A ver. Ah, porque aquí nosotros complacemos peticiones dedicado al que mandó el test mental. Allá en la lejana y fría Finlandia, este segmento es para ti. Tu salud en tus manos.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas de la apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos, y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos, y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo, y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía, y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:50 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes. ¿Qué? Explique lo que es un coso.
Ay, señores, es como una cajita, y lo que estoy viendo aquí es un negocio que hay aquí en Miami que tiene que ver con las rosas estas preservadas, que se llama algo así como Adorables Rosas o Rosas Adorables. Es el negocio de una emprendedora que está por aquí el nombre, que se los digo ahora, que se llama Erika Mejía, una joven emprendedora hondureña, que dice que les regalan estas rosas preservadas y que ella no creía en esto, y que entonces decidió emprender en este negocio y poner dinero, y le ha ido muy bien. Las rosas preservadas vienen en esta cajita, en una cajita, señores, en un coso.
Transparente.
Una cajita transparente, en un coso transparente. Y entonces es un proceso, dice ella aquí en el artículo, que es un proceso químico que se le aplica. Quizás es diferente a esto que nos estaba explicando el rostro de mantenerlo a determinada temperatura, pero quizás también tenga que ver la temperatura con esto. Pero me da la ligera impresión, por lo que estoy viendo, que tú puedes mantener las flores en un lugar en tu casa, estas, porque estas tienen un proceso químico determinado. Estas de Adorables Rosas, de esta empresa, de la hondureña Erika Mejía, ella les aplica un procedimiento químico. No tiene que ver con esto, quizás tenga que ver, me imagino que sí tenga que ver con las temperaturas y que esté incluido todo esto, pero es un proceso químico. Y las rosas de ellas duran, dice que aproximadamente, las que le regalaron duraban unos 3 años, no sé realmente cuánto duran las de esta señora. Pero bueno, le ha hecho, ha estado en Premios Juventud, en Premios Lo Nuestro, le ha hecho encargos exclusivos a Demi Lovato, Camila Cabello, a Damani López, Karol G. Entonces, bueno, va muy bien el negocio.
¡Qué bien!
Sí.
¡Qué bien! Pero entonces esas no son de temperaturas de 36 grados Fahrenheit. No.
Tienen un proceso químico, un proceso químico.
Probablemente haya más de un método.
Claro, uno, para mantenerla.
Claro, uno tiene la temperatura, el otro las cuestiones químicas, claro, para que no le entre el aire, porque el aire sí.
Estas que dice Roro, que duran tantos años, 15 años, estas tienen que ser carísimas y tienen que llevar un proceso más largo que...
Bueno,
que
de hecho, la clínica de las plantas, ¿te acuerdas? Que existe aquí en Miami. Nos dijeron que cuando tú cortas una rosa, procura introducir el tallo rápidamente en agua, porque mientras más aire le entre al tallo, más rápido la planta muere. Y que tampoco se corta, o sea, se corta diagonal, chanfleado, no se corta horizontal, digamos. El tallo, hay una forma de cortarlo.
Sí, hay una forma de cortarlo.
De hecho, los vendedores de flores en las calles van con sus flores
y o están envueltas en nylon que tiene agua o están directamente puestas en agua.
Y te dan también esta cosa que es como el un alimento. Polvito para que tú se lo eches a las flores. Dale.
Sí, señor. Sí, señor.
Esto que está diciendo Cuba de Finlandia no lo voy a decir ahora. Tiene que ver conmigo, pero no lo voy a decir ahora.
Bueno, escuchen esto. Un día como hoy, 9 de noviembre, pero del año 2000, España cerró sus fronteras al ganado vacuno procedente de Francia e Irlanda debido a la enfermedad de las vacas locas. Nuestro querido y tristemente desaparecido comediante Eddie Calderón preparó algo sobre las vacas locas y Viñoli lo tiene a continuación.
Cuando tú me faltas, me falta la jama, el ternero con su salsa, porque con pimientos, ensalada y berro, esa hierba a mí me mata, aunque esté comiendo espagueti y pasta casi todo el tiempo. Esta lejanía de la vaca mía, yo no la comprendo. No muerdo tu cola, no muerdo tu espalda, sin carne con papa, ya no muerdo nada. Hey, hey, oh. Aunque esté comiendo camarón y cerdo casi todo el tiempo, no es mejor gallina que la vaca frita con buen condimento. No muerdo tu cola, no muerdo tu espalda, y aunque esté yo hambriento, ya no muerdo nada de esas vacas locas, 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 que entraron por Canadá, que se han vuelto locas, 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 y caminan para atrás. Pero me provoca en este momento mucha carne asada, que no sea poca, de mi vaca loca. Loca, 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 loca. Vaca, vaca, va cayendo una lágrima en tu mejilla. Matilda va, Matilda viene.
Nada. 6:56 minutos de la mañana. Tiempo de Deportes con Pepe Lacan.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Dos peloteros de sangre cubana premiados con el guante de oro. Y todavía, y más increíble, un récord de 5 peloteros de los Cardenales de San Luis fueron galardonados con el premio de guante de oro en la Liga Nacional. El primera base, Paul Goldschmidt. En la intermedia, Tommy Edman. El antesalista, Nolan Arenado. El outfielder central, Harrison Bader. El patrullero izquierdo, Tyler O'Neill. Todos ellos del mismo club fueron premiados como el mejor jugador defensivo en su respectiva posición, según la página oficial digital de las mayores. El primera base cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, ganó el guante de oro en la Liga Americana, su primer trofeo de este tipo en la inicial. Doble reconocimiento para el espirituano. Recordemos que Gurriel también es el actual campeón de bateo de ese circuito. El pelotero de sangre cubana Nolan Arenado ganó su noveno guante de oro y el primero desde que fue canjeado en el invierno pasado, proveniente de los Rockies de Colorado. Paul Goldschmidt obtuvo su cuarto trofeo y el primero desde el 2017 con Arizona. O'Neill logró la designación por segundo año consecutivo. El pitcher zurdo abridor de los Medias Blancas de Chicago, Dallas Keuchel, ganó su quinto guante de oro y el torpedero veterano de los Gigantes de San Francisco, Brandon Crawford, logró su cuarto. El lanzador de los Bravos de Atlanta, Max Fried, quien se llevó el triunfo en el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial, sumó su segundo trofeo consecutivo. Adam Duvall, canjeado de los Marlins de Miami a los campeones mundiales Bravos de Atlanta el julio pasado, obtuvo el guante de oro en el jardín derecho. Jacob Stallings, de los Piratas de Pittsburgh, recibió la designación como receptor. También representando a los Astros de Houston, el boricua Carlos Correa ganó el premio como torpedero. Matt Chapman del Oakland ganó la antesala y su compañero de equipo Sean Murphy como receptor. El segunda base del Toronto, Marcus Semien, logró el reconocimiento después de firmar con los Azulejos y cambiar de posición, lo cual es impresionante. El jardinero central de los Reales de Kansas City, Michael Taylor, y su compañero de equipo, el patrullero izquierdo Andrew Benintendi, fueron reconocidos por primera vez. El jardinero derecho Joey Gallo, quien fue canjeado por Texas a los Yankees en julio pasado, logró su segundo guante de oro consecutivo. La votación es realizada cada año por los managers y hasta 6 coaches de cada equipo en cada liga, y no pueden votar por los jugadores de sus respectivas novenas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. A continuación de escuchar esta magnífica parodia que hizo Eddie Calderón de una canción de Pancho Céspedes, La Vida Loca.
La Vida Loca.
Nos hemos quedado de lo más...
Nos hemos reído muchísimo.
Nos hemos reído mucho. Eddie Calderón tenía un talento enorme.
¿Qué persona más simpática? Esas vacas en esa parodia, esas vacas de verdad que estaban locas.
¿Qué persona más simpática, qué persona más talentosa?
Muy bueno.
Trabajó aquí en Radio Martí durante años, estuvo haciendo como una especie de La Tremenda Corte. Era un magnífico imitador. Imitaba la voz de Fidel Castro, que de hecho en varias oportunidades él durante una época llamaba a ciertos recintos en Cuba, oficiales, por supuesto, y se hacía pasar por Fidel Castro y ponía a la gente al parir, porque la gente no se imaginaba que Fidel Castro los iba a llamar para las cosas tan tontas que tenía, que decía. Recuerdo que en una oportunidad él le dijo a un funcionario que había que hacer un estudio para techar el estadio latinoamericano porque iba a haber un juego muy importante de pelota. Y imagínate tú ponerle techo en Cuba al estadio latinoamericano. Que no quería que lloviera durante el partido y que cuánto costaba ponerle techo al... Y así cosas inverosímiles y la gente... se pensaba que estaban hablando con Fidel Castro y era Eddie Calderón haciendo esa broma.
Un fallecimiento lamentable.
Lo sufrimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que en la nube, en ese pedacito de Parnaso donde está Eddie Calderón, la gente lo debe estar pasando.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo. En las informaciones, una activista cubana considera que la represión contra los opositores y la presencia policial en La Habana no va a eclipsar el entusiasmo por la marcha cívica del 15 de noviembre. Y B. Pacheco recogió el punto de vista de Thais Mailén Franco.
La represión aumenta contra opositores y activistas a solo días de la marcha convocada para el 15 de noviembre por la sociedad civil independiente en Cuba. En la mañana de este lunes fue detenida la dama de blanco Jacqueline Heredia cuando salía de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí la activista Thais Mailén Franco, a quien Heredia pudo contactar a través de una llamada telefónica.
Ella misma fue la que me llamó a mí. Parece que cuando la estaban deteniendo, fue rápido, me dijo, ¿qué pasa? Que ella fue a la sede de las damas de blanco, allá en 10 de octubre. Entonces, saliendo de ahí de la sede, la detienen. Y lo que le da es tiempo solamente de llamarme y decirme, oye, me cogieron.
Thais Mailén Franco se encuentra en prisión domiciliaria por protestar pacíficamente en abril de este año en la calle Obispo en La Habana. Pasó más de 5 meses en prisión y recientemente fue excarcelada. Según nos comentó, en Centro Habana, donde reside, ya se puede ver amplia presencia de efectivos policiales.
Hay bastante camiones de policía, de boinis negro. Por lo menos aquí donde yo vivo, que es el centro de La Habana, yo vivo cerca de casi del Capitolio, hay presencia de policías con perros, patrulla, policía para donde quieran.
Por otra parte, el activista Osmel Balmaceda Hernández fue citado este lunes por la policía política. Según el biólogo y opositor Oscar Casanella, quien posteó la información en Facebook, el G2 pretende intimidar a Osmel para que no participe en la manifestación el 15 de noviembre próximo, convocada por el grupo Archipiélago, aunque Thais nos asegura que en la calle se siente entusiasmo.
Íbamos a marchar y hay tremendo ímpetu en la calle, tremendo ímpetu, por lo menos aquí en la calle, en cualquier cola, donde quiera, la gente comenta sobre lo del 15 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y preocupa a los cubanos la apertura de fronteras al turismo y a viajeros ante la pandemia del COVID-19. José Luis Ramos amplía la noticia.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, compartió su preocupación y la de muchos cubanos cuando el país reabra el 15 de noviembre los aeropuertos, luego de que el ingreso estuviera prohibido por la pandemia de coronavirus. Rusia es uno de los países que más sufre las consecuencias de la pandemia, dijo Escobar.
Lo que me preocupa a mí es que el día 15 de noviembre empiezan a venir turistas a Cuba y muchos de ellos vienen de Rusia, país donde hay en estos momentos un pico de contagio muy alto, donde han tenido que decretar una semana de vacaciones en Moscú para que la gente no salga a trabajar para tratar de contener la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, si estamos de alguna manera eliminando los casos autóctonos, tenemos la amenaza de que a partir de finales de este mes vuelva a entrar por las fronteras, porque está demostrado que no hay manera de controlarlos.
Según las autoridades, los viajeros entrantes no tendrán que someterse a cuarentena obligatoria ni presentar un PCR negativo, aunque deberán presentar un certificado internacional de vacunación. Los niños menores de 12 años tampoco están obligados a mostrar ningún PCR o tarjeta de vacunación. La periodista Miriam Leiva comentó.
Sí, creo que es muy importante que continúen las medidas de cuidado, de atención, y que no solo del gobierno, en primer lugar, porque es el que garantiza todas esas entradas y las condiciones en esos lugares, pero también de nuestra población, porque se ha visto que inclusive en otros países, y también aquí ocurrió en noviembre del año pasado, que vuelve un rebrote y entonces, bueno, quizás sería peor, ¿no?
La reapertura responde al avance de la vacunación masiva en Cuba, que debe alcanzar a más del 90% de la población este mes, según funcionarios de salud.
Me monto sobre la preocupación de lo que va a venir cuando se abran estas fronteras, que va a ser muy, muy, muy peligroso. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo que se abren las fronteras, empiezan las escuelas a funcionar. Y este flujo interno, se abren las provincias, todo se abre, ¿no? Es muy peligroso. Yo no creo realmente que cuando llegue el día 15 de noviembre, que para lo que falta son unos días, el país haya decretado ya el cese de la existencia de la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis económica, en particular la escasez de alimentos, genera un aumento del robo, el vandalismo y otros hechos delictivos en Cuba, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con varias ciudades de la isla.
Aumenta el robo y el vandalismo en ciudades cubanas ante la agudización de la crisis económica, denuncian residentes desde la isla. Michael Norton en Pinar del Río advierte que hay un aumento significativo de la delincuencia en el municipio de Los Palacios.
Mientras más condiciones de indigencia hay, de pobreza, pues sencillamente el aumento de la criminalidad es relativo. Hay un aumento de los robos en bodegas, fundamentalmente.
En la barriada de La Habana Vieja, en la capital, la escasez y el aumento de los precios luego de la unificación monetaria ha disparado el vandalismo, cuenta la residente Ariadna Mena.
El pueblo está sin dinero, el pueblo está sin comida. El mercado está a 165 pesos la libra. Eso conlleva a actos vandálicos bien grandes.
Hay una ola de actos delincuenciales en la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol. Y la policía no hace nada.
Apareció la tienda de productos industriales que la robaron, se llevaron todos los zapatos, se llevaron una cantidad de cosas increíbles. La bodega del 12 plantas de aquí de la Riviera. Se llevaron los cigarros, se llevaron la canasta básica de las personas, porque no hay de nada. Los fumadores están pagando 120 pesos por una cajetilla de cigarros. Aquí en la zona se han llevado varios esquinos en estos días. Es doloroso ver que la delincuencia camina así mientras hay 20 policías para velar mi casa.
Lady Tavares en la ciudad de Camagüey cuenta sobre la situación del aumento de los robos en el territorio.
Aquí lo que están asaltando es personas en la calle para robarle las motorinas, las prendas, esas cosas, porque las personas están desesperadas. No hay comida, no hay dinero, no hay de nada.
La capital espirituana no escapa al incremento del vandalismo, apuntó el comunicador Adriano Castañeda.
Robo con fuerza en las tiendas de vive, en finca, robo de la bicicleta y el de las motorinas. Lo que más preocupa a la gente es que la policía no descubre nada.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, desde Los Arabos, en Matanzas, reportó.
Posterior a la implementación de la famosa tarea de ordenamiento, los robos en viviendas habitadas, los robos en instituciones de Estado, el último edificio, hay un aumento ese índice delictivo.
Y en la ciudad de Holguín, la situación es crítica y va en aumento, concluyó el traumatólogo Ramón Zamora.
En las noches están sucediendo con mucha frecuencia los robos a mercados, a tiendas, incluso en lugares del campo. Detrás de esto hay partes, incluso policías, que protegen a muchas de estas personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, la ONG de Venezuela, Foro Penal, denunció que en el país hay 252 presos políticos. Además, 9.417 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, señaló la ONG. Desde 2014 se han registrado 15.748 detenciones políticas en Venezuela, así lo aseguró Foro Penal. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo aquí en Tempranito y de Mañana, en su emisora favorita Radio Martí. Exilda.
Cuéntame.
Un día como hoy, 9 de noviembre de otros años, también pasaron cosas interesantes que han quedado como efemérides en la historia. En 1919 se estableció el correo aéreo entre Londres y París. En 1933, el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín firma el decreto de la nacionalización del trabajo, conocido como la Ley del 50%. En 1938, bueno, la Ley del 50%, sí. Recordemos que un pedacito de historia, esto obligaba a que negocios que eran, por ejemplo, puramente ciudadanos de otros países, no podían tener pocos empleados cubanos, sino que al menos la mitad. Eso es el 50%, dicho de una manera rápida. En 1938, en Alemania, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 5.000 judíos en la noche de los cristales rotos. Esto, y además todo esto sucedió ante la vista de las autoridades alemanas, entre ellos los líderes del partido nazi que empezaban a ver bien ese plan de la solución final, que era la eliminación de los judíos. Estas tropas de asalto de las SA, apoyados por algunos miembros de la SS y la población, pues destruyeron y mataron, destruyeron muchos negocios judíos y mataron a muchos judíos en lo que empezó a ser ese encarnamiento que tuvo el sistema nazi contra los judíos. En 1938, en La Habana se crea la Dirección General Nacional de Deportes,
se inicia oficialmente el desarrollo de competencias con niños y jóvenes. En 1965, en 7 estados del noreste de los Estados Unidos, se produce el gran apagón de 12 horas por una gigantesca falla de energía en Nueva Inglaterra y Ontario, también en Canadá. Cuando uno lee esta noticia, uno dice, caramba, qué terrible, ¿no? Voy a repetirlo y escuchen bien. En 1965, en 7 estados del noreste de Estados Unidos, se produce el gran apagón. 12 horas sin electricidad por una gigantesca falla de energía en Nueva Inglaterra y en Ontario, en Canadá. Y uno dice, esto quedó para la historia, pero las personas que hacen las efemérides, ¿dónde ubicarán todos los apagones que hay en Cuba? Porque llevan 60 años quitando la corriente. Por más de 12 horas.
Así mismo, como dice
mi. Entonces, en el mundo civilizado es trascendental y queda escrito en piedra que en 7 estados se quedaron sin corriente 12 horas y se asombran y oye, ¿tú te acuerdas del gran? ¿Qué dirán los cubanos, señores? ¿Qué dirán los cubanos? Se ríen de esta efeméride porque dicen, nosotros nos hemos pasado toda la vida un día entero con luz. Otro día entero sin luz. El refrigerador, cuando viene la corriente, mete un simbombazo que tú lo tienes que desconectar. Esto los americanos no saben. Pero tú tienes que desconectar el refrigerador porque cuando venga el simbombazo, no. Porque la corriente viene con los ciclos y el voltaje y lo que sea, que le da la gana. Yo tenía un amigo en Cuba que decía, yo tengo un reloj digital. Ajá. Es un reloj de eso de pared, de eso, digital, de la mesita de despertador. Y siempre se atrasa. Y el tipo tenía una ocurrencia tremenda. Dice, eso que Fidel le quita un ciclo a la corriente para dárselo a sus hijos, por eso es que el reloj está dedicado y se atrasa.
Por favor.
Y se atrasaba, de verdad. En fin.
¿Qué más pasó un día como hoy? ¿Ya? ¿Nada más?
Ya.
¿Ya?
Bueno, no, han pasado más cosas, pero de momento.
Nada. Bueno, de momento, tengo aquí esta nota que ha venido acá el productor y me ha dejado esta nota y me he quedado así porque ya esto se veía venir, señores. Cubanos con visas de turista no van a poder viajar a Estados Unidos si están vacunados con Abdala o Soberana. Desde ayer los cubanos con visa de turismo de los Estados Unidos van a poder viajar a este país si su esquema de vacunación está compuesto por los fármacos cubanos Abdala o Soberana 2.
O sea, no pueden viajar.
No, la noticia cae como un balde de agua fría sobre miles de antillanos que esperaban aprovechar la reciente apertura de vuelos en la isla desde el próximo 15 de noviembre. Según las nuevas regulaciones de la Casa Blanca, los visitantes que lleguen a Estados Unidos deben cumplir con una serie de requisitos sanitarios por la pandemia. Uno de ellos tiene que ser haber sido inmunizados con vacunas admitidas por la Organización Mundial de la Salud o por la Autoridad Reguladora de Medicamentos de acá, de Estados Unidos. Comenzando, son candidatos vacunales, porque no están avalados todavía. Ellos están incluso comercializando estas vacunas, probando estas vacunas con las personas en Cuba, también las están probando en Venezuela y en Nicaragua, y hay que decir así, probándolas, y en Vietnam también, mira para allá. Entonces las cosas, así las cosas, señores, así las cosas. Estas vacunas no están avaladas por la Organización Mundial de la Salud ni por la Autoridad Reguladora de Medicamentos de acá, de Estados Unidos, ni la Abdala ni la Soberana.
Claro, hasta yo, no está de más repetir que uno no es experto en estos temas de salud. Todas las vacunas son candidatas vacunales porque cuando están en el proceso experimental, estamos viendo a ver cuáles son los resultados. Lo que sucede
claro,
es que...
pero tienen que estar avalados
es que
esos resultados.
Cuando no están avalados, todavía no es vacuna oficial. Y eso
tienen que estar avalados. Es un comité, son investigadores, son científicos que dicen esta vacuna funciona y vamos ya, bueno, ya es vacuna. En Cuba son candidatos vacunales.
Bueno, pues nada, 7:17 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles... A ver, como lo puse.
Es que tú...
Me abrieron los ojos que parecían que yo le iba a echar gotica.
Sigue.
En Deportes con los Grandes de hoy martes, el invitado de Edemio Navas es Liván Hernández, quien fue lanzador de Villa Clara y el primer cubano que fue nombrado el jugador más valioso en una serie mundial de las Grandes Ligas cuando su equipo, los Marlins de la Florida, vencieron a los Indios de Cleveland en 1997. Yo me acuerdo de eso porque estaba aquí viviendo en el municipio cabecera de Miami. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
En el 97, siendo jovencito, Iván Hernández, vamos a retomar de esa serie mundial. Recuerdo contra los Cachorros de Chicago en el 2003, ya tú no estabas ahí, cuando los Marlins ganaron la serie mundial a los Yankees, asistieron 85 mil fanáticos al Dolphin Stadium, ¿no? En esa época los Marlins de Florida hasta el 2011 fueron escenario, fueron sede del béisbol desde el 93, ¿no? Pero, ¿qué sentiste cuando lanzaste en el Marlins Park ahí, en el Stadium de los Dolphins, con más de 80 mil fanáticos? ¿No te temblaron las manos, Iván?
No, yo no. Fíjate, a mí me dijeron, no salga por todo, hay mucha gente afuera. Yo le dije, no, ¿y por qué no va a salir por ahí? Si por ahí es donde yo salgo siempre. Ya yo estoy curado de miedo, de espanto, yo nací para esto. Yo no nací para otra cosa. Yo cojo el béisbol como un juego y así es como es que hay que hacerlo. Y al salir por ahí, todo el mundo empezó a gritar, Iván. Me tuve que enfrentar contra Hershiser. Era la combinación más joven y más, yo creo que todavía, y más veterana de una serie mundial.
Sí.
Y nos enfrentamos dos veces. Y yo sabía que tenía más chance aquí porque él tenía que batear. Él era buen atleta, pero tenía una oportunidad de un bateador menos.
Sí. Bueno, tremendo equipo que tenía ese año 97, el actual manager del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, Greg Council, y Rentería fueron los que decidieron la carrera que le dio la victoria a los Marlins contra Cleveland en el séptimo y último partido, ¿eh? Háblame ese último juego, y además de eso con tu mamá recién llegada, ¿no?
Sí, ese juego fue una locura. Hasta yo fui a calentar, hacía dos días que no hacía nada. Fui a calentar y empecé a calentar porque si hacía falta. Pero gracias a Dios, me parece a mí que fue lo mejor que sucedió, que no haber pichado.
Háblame de esas emociones dobles, ¿no? De tu primer premio al jugador más valioso en la Liga Nacional y después repetir en la Serie Mundial. Ese fue un sueño para ti, pero tú jamás, cuando estabas en Cuba, en Nueva Gerona, después en Equipo Cuba, cuando firmaste para Liga Menor, tú nunca te imaginaste que tan jovencito, siendo prácticamente un niño, sin familia aquí, conociendo nueva cultura, fue algo que tú nunca te imaginaste.
Es que es difícil imaginarse. Uno está en Cuba, uno sabe que quiere jugar el béisbol de Grandes Ligas, pero imaginarse cosas así es difícil. Solamente yo era un niño, quería jugar y jugar. Eso era lo mismo.
Sí.
Jugar y demostrarle al mundo que yo tenía el talento de jugar en Grandes Ligas.
Sí.
Eso era lo mío.
Tu sueño. Yo me imagino que un momento difícil para ti fue cuando decidiste separarte de tu mamá, de tu familia en Cuba y decidiste, ¿no? Quiero jugar en Grandes Ligas, quiero llegar al béisbol profesional, lo logré todo, hice al equipo Cuba, campeón mundial en 1994 en Nicaragua, había estado en tres series nacionales con la Isla de Juventud, al lado de Ariel Prieto, aquellos equipos de la isla, ¿no? Tú dijiste, bueno, me voy a arriesgar. Irte solo fue un momento difícil para ti, pero a la vez emocionante, ¿no?
Sí, fue bastante emocionante.
7:21 de la mañana.
El cantautor Lionel Richie firmó un acuerdo de publicación global exclusivo con Universal Music Publishing Group. El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que el artista ganador de varios premios Grammy ha escrito durante su carrera en solitario, incluidos Hello, Dancing on the Ceiling, Lady y All Night Long. Richie, quien comenzó su carrera con los Commodores, The Commodores, ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. En 2022 se publicará una autobiografía de la leyenda de Hollywood, Paul Newman. La casa editorial Knopf dijo que la autobiografía, aún sin título, incluye reflexiones de la coestrella de la película Butch Cassidy y Sundance Kid sobre la actuación, la dirección de cine, su matrimonio de 50 años con la también legendaria actriz Joanne Woodward, la política y la fama. Las transcripciones de dichas reflexiones fueron descubiertas recientemente en la residencia de Joan Woodward, que ahora tiene 91 años. Las memorias se basan en conversaciones que el actor tuvo con su amigo y guionista Stuart Stern, dijo la casa editorial en un comunicado. Paul Newman ganó un Oscar por su película de 1986, El color del dinero, y fue nominado al Oscar otras 9 veces por películas como Cool Hand Luke y El veredicto. También un entusiasta piloto de carreras, Paul Newman se retiró de la actuación en 2007 y falleció al año siguiente a los 83 años. Nos vamos ahora a 1978, cuando Linda Ronstadt alcanza el número 1 de la cartelera Billboard 200 con su álbum Living in the USA. El trabajo discográfico produjo 3 sencillos que figuraron en las carteleras. Una versión del clásico de Chuck Berry, Back in the USA, una versión del éxito de The Miracles, Oh Baby Baby, y una versión del éxito de Doris Troy, Just One Look. También contiene una versión de la balada de Elvis Presley, Love Me Tender. También en 1978, Billy Joel estrena en la Hot 100 la canción My Life de su 6º álbum de estudio, 52nd Street. Siguiente, el sencillo alcanzó el puesto número 3. Posteriormente, el tema se utilizó para presentar la serie de televisión Boston Buddies, protagonizada por Tom Hanks. Calle 52 fue el primer álbum número 1 de Billy Joel y le valió premios Grammy por Álbum del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Alejandro Escalona, Voz de América.
Minutos de la mañana. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. No sin antes aclarar que Viñoli ayer me llamó la atención, Lázaro, por esto. Cuando dije que ustedes habían estado marcando desde hacía muy temprano, en 1793, para la apertura de las puertas de ese famoso Museo del Louvre en París, Viñoli me dijo que, por favor, aclarara que él estaba en el cochecito y que tú lo ibas llevando en el cochecito.
Pero como te gusta,
Oye, Pablito no hace eso.
No, esa es idea de este
señorito. Pablito es un caballero,
Tú estás claro. Lázaro, vamos a dejar a este muchacho a un lado. Vamos
que, por
a olvidar...
cierto, se le perdió el tete.
Cállate
se le perdió
un momento.
El tete y
le tengo
no
un tema
aparecido.
Importante que compartir con Lázaro.
Bueno. ¿Qué ustedes creen esta mañana?
No. Todo el mundo se va a callar. Hasta tú.
Sí.
Te voy a explicar qué cosa es el coso.
No te voy a explicar qué cosa es el coso porque es complicado. Mira, para a ti que te gustan todos los fenómenos, esto que tiene que ver con la naturaleza y todo esto, te voy a decir esto a ti, a los oyentes. Hay un artículo interesante en una revista que se llama Meteor News, que es una investigación sobre la caída de bolas de fuego o meteoritos en Cuba. Se llama El bólido del 19 de marzo del 2021 en el oriente cubano y comentarios sobre las históricas bolas de fuego cubanas brillantes. Ahí te
Oye,
dejo.
Qué interesante. Qué
¿Viste
interesante.
Que yo tengo cosas interesantes que compartir con Lázaro?
¿Cómo no? ¿Mm? Bueno, después de esa bola de fuego, Exilda y Alfredo, ¿qué ustedes creen de la esquina caliente? ¿Qué se estará hablando en la esquina caliente del Parque Central de La Habana esta mañana?
De Gurriel y de Soledad.
De Gurriel, el guante de oro, el mejor la mejor primera base de las Grandes Ligas. ¡Qué maravilla!
Y de Soler, que fue el MVP de...
de su equipo en la en
y
la
Soler serie. También Soler
pero
también.
Pero fíjate, Gurriel establece una marca, un récord, y es el pelotero con más edad que queda a Champion,
sí,
bate,
señor,
y guante,
sí,
de oro.
Sí, señor.
O sea que ya su nombre está inscrito en los récords de Grandes Ligas.
Qué felicidad, que Dios lo ayude y lo bendiga. Bueno, pues con la felicidad de Gurriel, Exilda y Alfredo, le diré que hay una muy interesante cadena de centro de bajas presiones esta mañana, unidas por un frente frío débil que se extiende desde el norte de Pensilvania hacia la llanura del Ohio y Missouri y llega hasta el norte de Oklahoma y Texas. Pero con una onda polar muy abierta, este sistema frontal no parece tener intenciones para moverse hacia las aguas del Golfo, por lo menos hasta la tarde del jueves, en lo que sería el inicio de un movimiento de un nuevo frente frío rumbo al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Esto sería para la tarde del sábado. Así que prepárense para el sábado. No parece un frente muy fuerte, pero sin duda habrá un cambio el sábado por la tarde. En Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales en las provincias orientales y parcialmente nublado con escasa probabilidad de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Exilda, ¿te gustan las hamburguesas? ¿Cómo te gusta la carne a ti? Medium well, ¿cómo se dice? Es que yo, como soy americano y nací en Massachusetts.
No quiero hablar de ese tema contigo. No
bien
quiero.
Cocinada.
Medio, no quiero hablar de ese tema contigo.
Ah, está bien.
Si no, te empiezo a hablar del coso, fíjate.
Del coso.
Uh-huh.
Bueno.
Cubano de Finlandia que si te imaginas una claria dentro de un coso.
El cubano de Finlandia, una claria dentro de un coso. El cubano de Finlandia tiene una gana de estar aquí en Miami.
Sí, y de estar sentado aquí.
Qué bueno sería que un día, caballero, nos hagamos una especie de tour, ¿eh?
Uh-huh.
Y diga, bueno, tal día viene el cubano de Finlandia, tal día viene el Rorro, tal día viene Angelito y Estrella, tal día viene Agustín, Leonardo I, el Ceji.
El azucarero que acaba de escribir.
Miguel, el delantal. A algunos les costará menos trabajo. Y a otros, por supuesto, les costará más trabajo, pero qué bueno sería.
Mira,
qué bueno.
El cubano de Finlandia comiendo acelgas.
El cubano de Finlandia.
Deja que yo te enseñe esta acelga. ¿Mm? Una acelga gigantesca. En fin, bueno. De esas que tienen siempre.
Bueno, ya estamos listos para el breve informativo. Oh, un placer, un solar yermo, un apartamento en construcción. Cuando son las 7:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Archipiélago está pidiendo en una carta abierta a la comunidad internacional que acompañe a los cubanos en las calles el próximo 15 de noviembre para evitar la represión. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La plataforma Archipiélago alertó este lunes a la comunidad mundial acerca de la violencia que ejerce el régimen sobre los promotores de las manifestaciones del 15 de noviembre y sobre los ciudadanos decididos a participar en ellas.
La carta en lo que hace es denunciar todo el acoso y las arbitrariedades partiendo de cuando empezó el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Todas las arbitrariedades que se han ido cometiendo con datos específicos, con cifras, desde acoso, cortes de internet hasta detención. Se denuncia también en la carta toda la serie de preparativos que se ha ido haciendo en la dictadura para reprimir intentos de disidencia, desde citar a las personas hasta echarlos del centro de trabajo. En esencial, la carta lo que busca es ganar el apoyo de la comunidad internacional para que estén pendientes de los manifestantes y de su integridad el día 15 de noviembre.
Dijo Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica por el cambio.
Se alude al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba con la Unión Europea. En ese acuerdo se tuvo a bien respetar los derechos y las libertades ciudadanas y aludiendo precisamente a ese acuerdo político con la Unión Europea, se le pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a que estén pendientes el día 15 a la integridad de los manifestantes, porque creemos que el hecho de que estén pendientes el día 15 puede persuadir a las autoridades de que no repriman o de que bajen el nivel de represión que vayan a desatar.
El grupo, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del 15N, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles a los contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó este lunes en Miami la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor al periodista y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces y la investigadora Omara Ruiz Urquiola. Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de ambos cubanos tras recibir sus premios.
En la sede en Miami de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se entregaron este lunes las medallas Calixto García por la Libertad y el Valor 2020 a dos cubanos, al activista del movimiento San Isidro Omara Ruiz Urquiola y al periodista independiente, abogado y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue golpeado y detenido en septiembre de 2019 mientras cubría un juicio contra pastores evangélicos que habían decidido educar a sus hijos en la casa. Posteriormente fue sentenciado un año de cárcel. El comunicador fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y se le prohibió ejercer como abogado.
Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo. He recibido una solidaridad enorme.
También Omara Ruiz Urquiola fue expulsada en 2019 por defender sus ideas del Instituto Superior de Diseños donde trabajaba. Urquiola es paciente de cáncer desde 2005 y su viaje a Estados Unidos fue para recibir tratamiento médico.
Yo regreso a Cuba, nunca he proyectado vivir fuera de Cuba. No tengo otra opción de ninguna clase. Ahí está mi país, mi casa, mi familia, mi vida. Ellos tienen que darme el tratamiento que cualquier ciudadano enfermo, que cualquier ciudadano cubano enfermo amerita. Porque además es un Ministerio de Salud que es público, que no se debe a las Fuerzas Armadas, que no se debe al Ministerio del Interior. Por ahí va mi camino. Miami me ha tratado bien. Mis gracias a Miami, mis gracias al exilio, a todas las generaciones del exilio por la amabilidad, por el respeto, por el respaldo, por el cariño, por lo dadivosos que han sido conmigo.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que las protestas del 11 de julio en Cuba han pesado en el enfoque de Estados Unidos hacia la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, un periodista preguntó si las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en la cadena CNN, de que Estados Unidos está reconsiderando sus opciones tras las protestas del 11 de julio en Cuba, significaban la imposición de nuevas sanciones. El vocero Ned Price explicó.
I think what the National Security Advisor was referring to.
Dice el portavoz que él cree que a lo que se refería el asesor de seguridad nacional es a que los hechos del 11 de julio y los posteriores han pesado mucho en el enfoque de Estados Unidos y que no han sido tímidos al hablar, señalando los abusos contra los derechos humanos, la represión, las detenciones arbitrarias que se han producido en Cuba desde el 11 de julio. Que su política tanto antes del 11 de julio como desde entonces se ha centrado en el apoyo al pueblo cubano y la rendición de cuentas a los funcionarios que han sido responsables por algunos de los abusos de derechos humanos que se han visto. Price añadió que el mundo espera protestas en los próximos días y que el pueblo cubano ha dejado claro que volverá a marchar pacíficamente en las calles para dejar claras sus aspiraciones a la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos políticos. Asimismo, señaló que Estados Unidos ha centrado sus esfuerzos cuando se trata de Cuba en la cuestión de los derechos del pueblo y los pasos que se pueden tomar para promover la causa de la democracia en la isla. Y al hacerlo han buscado imponer consecuencias tangibles y significativas en relación con los abusos mencionados, añadiendo que Estados Unidos está dispuesto a seguir haciéndolo si no cesan los abusos del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ONG de Venezuela Foro Penal denunció que en el país hay 252 presos políticos. Además, 9.417 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, señaló la ONG. Desde el año 2014 se han registrado 15.748 detenciones políticas en Venezuela, aseguró Foro Penal. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana, de esta mañana de 9 de noviembre de 2021.
Bueno, de estas notas que siempre compartimos y de esta nota que siempre comentamos, porque es como lo real maravilloso y es como llover sobre lo mojado. Bueno, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, por supuesto, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, informó que desde el pasado 5 de noviembre hubo una interrupción en la distribución de leche para niños por falta de disponibilidad del producto a nivel nacional, pero que en estos momentos ya se cuenta con la reserva para los menores de 0 a 7 años.
¿Mm? Ah, que eso me da una tranquilidad tremenda.
Sí, eso nos ha dado un alivio, señor.
Claro, buena noticia.
Es una noticia, como siempre, hasta los 7 años. El resto para allá no tiene derecho a tomarse su vasito de leche tan cacareado. Explica la ministra que pese a la tensa situación económica que existe en Cuba, el país aseguró todos los financiamientos requeridos para adquirir la leche, cuya tardanza ha generado malestar en la población. ¿De dónde viene esta leche?
De las vacas locas. De,
¿de las vacas locas? ¿De dónde viene? Es leche en polvo, que viene, ¿dónde dijimos que venía, que iban a traer leche en polvo? No recuerdo, no era Nueva Zelanda, algo así, que aquí estábamos diciendo que de tan lejos la leche en polvo. Ah, bueno, de Groenlandia, de Tasmania, ven a Tasmania. Hay lugares como La Habana, que el fin de semana recibieron la mayoría del alimento y también después será en otras provincias. La Habana primero, demás áreas verdes. Díaz Velázquez precisó que el pollo también tuvo afectaciones en septiembre y octubre por el mismo motivo, asociado a atrasos en la importación desde el exterior, y que bueno, ya ha comenzado el traslado de este cárnico desde los puertos de Santiago de Cuba y La Habana, así que en los próximos días se va a comercializar como parte de la canasta básica familiar. ¿De dónde viene el pollo?
De Sri Lanka. ¿Allí?
Fallaste.
De Finlandia.
Desde Canadá. Y Estados Unidos, no hay cosecha de pollos en Cuba, ni de leche en polvo.
Pero vamos
tampoco
a sembrar judías.
Afirmó que los consumidores cubanos este mes recibirán las 7 libras de arroz, los granos, el azúcar, el aceite, el pollo y el café. Y esto último se debe completar en las provincias orientales de Guantánamo y Granma. 7 libras de arroz para un mes. Y el resto, resuélvalo en la bolsa negra, donde una libra de arroz está carísimas, señores. Ayer vi una foto, una libra de tomates, 100 pesos. 100 pesos cubanos.
¿Pero en dónde es eso? Pues en La Habana a mí me dijeron que estaba mucho más caro, el doble.
Parece que es en otro lugar de Cuba. Quizás para Oriente.
Es que claro, todos los precios no son iguales.
Acuérdense que todos
los
precios iguales, no claro. son iguales y también la adquisición de ciertos productos no es igual en todo el país. Por el bloqueo. El bloqueo
claro, porque
interno.
¿Qué presidente fue el que quitó los tomates y el ajo en Cuba?
Ajá. Y los limones.
Y las chirimoyas. Ah, de Kennedy para acá, todos
la
han
guayaba.
Quitado. Todos han quitado el... ¿Y el dulce guayaba? ¿Quién lo prohibió? Nixon, ¿no?
El dulce guayaba. Por favor, Nixon. Señores. En fin, señores. Compartiendo esta nota con ustedes porque hasta las cuatro.
Ah, mira, una acotación que me hace el productor. El presidente Donald Trump quitó los pastelitos de guayaba. Y Obama los de coco. Y, claro. ¿Y la champola? ¿Quién fue la champola? Ah, Ford.
¿Qué cosa, de verdad? Así mismo que
Ford
cosa,
fue el
señores.
Que quitó lo Gerald Ford, el que sustituyó a Nixon, él fue el que quitó la guanábana.
Una mata de guanábana. Recuerdo la mata de guanábana que había en el patio o que todavía está en el patio de mi casa, señores. La guanábana se da, tú miras y hasta el piso habían guanábanas. Había que regalarle a los vecinos porque qué íbamos a hacer con todo eso. Y sembrado en un patio de una casa. Sembraban de todo en mi casa, aguacate, había matas de naranja, había cereza, sembraron maíz una vez, siempre se ha sembrado frijoles, calabaza, que tú tiras la semilla y la calabaza se da.
Bueno, yo me pregunto una cosa, hablando del tema de la leche, si Díaz-Canel nació en el 60 y Marrero, el primer ministro, nació en el 63, y eso quiere decir que Fidel Castro le quitó la leche a ellos dos a los 7 años. Por tanto, desde los 7 años para acá, Marrero y Díaz-Canel no toman leche, ¿no? Porque se los quitaron. Fidel
verdad?
Se las quitó a los 7,
eso?
Claro. Uh-huh. Sí, Marrero tiene 58 años.
Ahora lo que hay que ver, ¿cuántos refrigeradores tienen ellos en sus hogares?
No, pero él no puede tomar leche porque le quitaron la leche igual que a mí. A mí me quitaron la leche.
Los dirigentes
pasan por encima.
Ellos no pueden dar el ejemplo.
El mismo día de mi cumpleaños, en aquella época los que tienen menos edad no conocieron esto. Pero el mismo día de mi cumpleaños, que en aquella época todavía había un lechero que iba en unos carros refrigerados y te ponía el litro de leche.
El pomito
no
tuyo
recuerdo
no llegó.
Si era de cristal.
El tuyo no llegó ese día.
El mismo día de mi cumpleaños, el lechero no dejó el litro de leche en mi casa.
Señores.
Y le dice a mi mamá, no, ya él cumplió 7 años. Caballero, ¿qué gobierno se tiene que acordar? ¿En qué país del mundo pasa esto? ¿Qué gobierno se tiene que acordar a través de una de sus instancias oficiales que un niño cumple años tal día, cumple los 7
¿no?
y que ese niño ya hay que quitarle el litro de leche?
Mi pregunta siempre ha sido, ¿quién fue el nutricionista cubano que dijo que después de los 7 años las personas no necesitan alimentarse con determinadas cosas, como por ejemplo... No necesitan tomar leche? ¿Quién fue el que dio esa idea, señores? Eso salió de algún cerebrito.
Claro.
¿Quién fue el que dijo de 0 a 7? Y de ahí para allá no hay más pueblo.
Bueno, pero esta jerarquía ahora en Cuba tiene 50 y pico, 60 años y también tienen que haber sufrido esto.
Mira, tenemos a alguien ahí.
¿Tenemos llamada por teléfono?
Buenos días a mi pueblo cubano y al colectivo de Radio Martí en tempranito por la mañana.
¡Ajá!
¡Buenos días!
¿Cómo andamos, José?
Empezando el día a trabajar, así que Dios me los bendiga a todos también.
José, estamos hablando aquí con padre del litro de leche que le quitaban a uno a los 7 años. ¿A ti también te lo quitaron a los 7 años?
Claro, yo me acuerdo que mi papá estaba preso en esa época. Mi papá estuvo muchos años preso político. Y yo creo que la gente más pobre del barrio éramos nosotros. Y entonces yo no podía tomar leche. Yo me acuerdo que eso le decía yo a mi esposa. Yo me acuerdo que yo tenía parásitos, tenía lombrices intestinales, brother. Y mi mamá me mandaba, pero con un pedacito de pan nada más y un poquito de café claro, que le dicen a Zambumbia, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque la leche era para mi hermana, la más chiquita. Y si yo me tomaba la leche, ella no tomaba leche.
Qué historia.
A veces yo me desmayaba en la escuela. imagínate. Wow. ¿Te puedes imaginar
eso? No, y el pedacito de pan que te daban cuando el pan dejó de ser la flauta, que venían los panes redonditos. Entonces, yo recuerdo que el pedacito de pan mío, yo me iba a comer así, cuando lo iba a morder, miraba para el piso y estaba el perro, y el perro me miraba a mí y miraba el pan. Miraba el pan y me miraba a mí. Y el perro en esa crispín, compadre, se llamaba el perro, y me miraba como diciendo, dame una mordita,
no, dame
una
mordita, perrito.
Entonces yo tenía que compartir mi pan del día, claro, con mi pobre perro crispín.
Claro. Qué cosa.
Bueno, y aquí uno en esa abundancia tan grande que hay de así todo, mismo, que se bota.
Que tú tienes, que tú veces tienes para escoger. Para escoger.
Señor, imagínese que yo estuve en una tienda de sándwiches el otro día. Habían 400 tipos de sándwiches. Y yo no sabía cuál escoger. Y yo decía, Dios mío, si mi pueblo, si mi familia tuviera esto de sándwiches. Y queso, diferentes tipos de queso. Me acuerdo de esas tiendas de queso enormes allá de Francia, de vinos. Yo decía, mi madre, si esta gente, si mi pueblo pudiera tener, aunque sea un pedacito de esto, con lo que se bota aquí.
Así mismo. Así
mi
mismo.
Mi pueblo vive. Y es verdad que vive de lo que se vota en los países.
Sí.
Terrible.
Sí. Y te digo una cosa. Los países pobres siempre se pasan la vida, los políticos diciendo, no, porque los países ricos tienen la culpa. Pero es que los países ricos te tratan de ayudar, chico. Porque, mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo fue que se hizo la primera cumbre iberoamericana? ¿Te acuerdas de aquello? Hace más de 15 años. Entonces se reunían todos los presidentes y decían, vamos a arreglar el problema de América Latina. Venía hasta el rey de España y el presidente de gobierno en ese momento, y era la cumbre iberoamericana. ¿Qué ha pasado? Chicos, siguen las caravanas de gente huyendo de esos países porque no han arreglado nada. Y entonces le echan la culpa siempre al país rico. ¿Pero por qué tú tienes que tener la culpa? Si yo,
es más grande que tiene...
Mira, José, si tú tienes un negocio ahora y tú trabajas y prosperas y te levantas temprano a manejar camiones y el vecino tuyo se está comiendo un cable, ¿por qué no se levanta igual que tú?
No, claro, por supuesto. Mire, yo creo que el problema grande que tiene Centroamérica y el Caribe, nosotros los latinos, es que nos queremos apoderar del poder y robar. Y entonces, cuando llegan a poder, y esa es la gran diferencia entre los países desarrollados, que aquí no se puede robar, aquí el que roba o se quiere perpetuar en el poder no existe, eso no existe. Y eso es lo que nosotros queremos que llegue a Cuba, que nadie se pueda perpetuar en el poder y que nadie robe, que las riquezas, que el país se distribuya equitativamente entre todos y sea para el beneficio de la comunidad, no para como la familia de Canel y Castro y esta gente que se lo han robado todo en Cuba. Y eso es lo que nosotros queremos para Cuba. Y el robaje, el miedo, vamos a poner el robaje de la dignidad, de la valentía para salir adelante y quitar nuestra basura arriba. Eso es lo que estamos esperando, invertir dinero en Cuba para que Cuba salga adelante y que seamos completamente libres. Ese es mi mensaje, y que Dios me lo bendiga a todos, y espero que alcancemos la libertad pronto. Así que muchas gracias por dejarme hablar.
Gracias, gracias, José.
Muchísimas gracias por siempre llamarnos y estar pendiente de Cuba, José.
Gracias, José. El tema es muy sencillo. No es sencillo, no. Pero lo puedes explicar de una manera sencilla. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el presidente de turno, llámese como se llame y sea del partido que sea, no le importa cuántos ciudadanos millonarios hay. Pero a diferencia del capitalismo, en el socialismo, cuando una persona lo dejan hacer un negocito y esa persona empieza a prosperar, comienza la envidia de ese funcionario que dice, pero yo no puedo permitir que Cuco la Plancha sea millonario y yo sea funcionario, porque hay una gran diferencia entre funcionario y millonario. Claro. Entonces coge y empieza a meter regulaciones, leyes, trucos, lo acusa de malversación y destruye la carrera de ese millonario. En Estados Unidos no pasa eso, señores. En Estados Unidos usted pone un negocio y empieza a crecer y a crecer y se compra una manzana y pone el negocio que sea y después se compra cuatro manzanas y pone el negocio que sea y después se...
Siempre cumpliendo con las regulaciones, no,
por
señores.
Supuesto, por supuesto. Para el rorro que nos estás
tus
escuchando.
Tus impuestos tienes que pagarlo.
Claro, la manzana es cuatro cuadras a la redonda.
Tienes que estar dentro de la ley. Eso tiene que ser así. Por favor, si cometes algo, pues por supuesto que el peso de la ley va a caer.
Claro, no, y además no importa si eres millonario, te cogieron con las manos en la masa.
Eso va a pasar.
Vas para allá. Claro. Porque en la prensa estamos cansados de ver gente que ha tenido un nombre en una cierta comunidad, ha tenido un prestigio en una cierta comunidad, no solamente en Miami, en todos los Estados donde Unidos quiera. Y en el mundo civilizado, y de buenas a primeras se le descubren irregularidades, trucos, malversaciones, falsedades, etcétera, 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 etcétera.
Y
Cuco La Plancha, aunque sea millonario, va a cumplir.
Sí, porque es la ley. Tiene que cumplir con la ley.
No está por encima de la ley.
No está por encima de la ley. Así, señores, el cubano lo que quiere es prosperar. Mira, estas personas que ponen un negocito en Cuba, el cuentapropista. Hace unos días yo estaba comentando una situación así tan facilita. Vender granizado en Cuba ya se ha convertido en un problema. Es una plancha de hielo, ¿verdad, Jaco? Y diferentes
sabores.
Bueno, pues estos sabores han aumentado de precio. ¿Por qué? Por la tarea de ordenamiento. Y esa persona que está vendiendo granizado dice, voy a entregar la patente. ¿Por qué? Porque tengo que subir el precio del granizado, que es hielo, es rayado, es raspado.
Es raspado.
Raspado, granizado, es hielo con un poquito de sabor. Y entonces esa persona dice, no puedo venderlo tan caro. No puedo, pero le suben a ella los impuestos y le suben a ella el precio de los sabores. Y ahí viene el embudo. Y este pequeño negocio tiene que decir, hasta aquí llegué, no puedo seguir. Lo voy a dejar aquí. Porque también tiene que, cuando llega fin de año, tiene que pagarle a la ONAT sus impuestos. Y si no da la lista con el billete, pues simple y llanamente, este es un negocito que hace así, dice, no lo voy a hacer.
Pero si desde
no
chiquito,
puedo seguir con
el negocio. A nosotros en
la
escuela desde chiquito nos enseñaban el capitalismo. En el capitalismo, cuando un producto se va a echar a perder, pues entonces prefieren botarlo porque a bajarle el precio. Y entonces tú dices, bueno, es así, es así, es así. Y cuando llegas aquí te das cuenta de que hay veces te ponen dos galones de leche por el precio de uno, de compras la libra de tomate a mitad de precio. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Al negocio, al mercado, le conviene que si se va a echar el tomate a perder, se eche a perder en tu refrigerador, no en el mío. Entonces, en lugar de venderte a 79 centavos una especie de tomate, bueno, te la vendo a 70. Estoy perdiendo 9 centavos, pero estoy ganando porque tú me vas a comprar más. Y entonces, es así, ¿verdad? Nos comieron a mentira, en otras palabras. 7:55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, el bateador designado y jardinero de los Medias Rojas de Boston, J.D. Julito Martínez, permanecerá con el club en el 2022 tras decidir no salirse de su contrato. Asimismo, lo informó la página digital oficial del béisbol de las mayores. Al mismo tiempo, los Patirrojos anunciaron haber ejercido la opción del club por $7 millones para mantener en el club al receptor boricua Cristian Vázquez, quien ha pasado toda su carrera profesional de 614 encuentros en Boston. Se trata de la tercera temporada consecutiva en la que Julito Martínez ha declinado salirse de su contrato. Muchos pensaron que existía una ligera posibilidad de que podía hacerlo este año tras una sólida temporada en el 2021. Martínez, en cambio, regresará para cumplir su último año de un pacto por 5 temporadas que firmó con los Medias Rojas. El toletero derecho cobrará un sueldo de casi $20 millones en el 2022. Tras una espantosa temporada abreviada en el 2020, Julito Martínez repuntó en el 21. El toletero de 34 años de edad tuvo una línea ofensiva con promedio 286 y 349 en base, conectando 28 jonrones, remolcó 99 carreras y fue líder en las grandes ligas con 42 dobletes. También fue convocado al Juego de las Estrellas por tercera vez en los últimos 4 años. No hubo clásico de mitad de temporada en el 2020. En una mágica campaña en el 2021, los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Yankees de Nueva York para conquistar el comodín de la liga. Luego eliminaron a los favoritos Tampa Bay Rays en la serie divisional y se quedaron a solo 2 victorias más de alcanzar la serie mundial en el 2021. Resultaron eliminados por los Astros de Houston 4-2 en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Julito Martínez fue instrumental en la postemporada también. Y ahora pasamos al fútbol internacional, damas y caballeros. Este jueves reanudan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a comenzar en Europa, donde Grecia recibe en Atenas a España, mientras que la República de Irlanda entretiene a Portugal. Varios partidazos: Eslovaquia contra Eslovenia, la República de Georgia contra Suecia, Rusia recibe a Chipre, mientras que los rumanos a Islandia. Todos esos partidos a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, el jueves. Y luego, esa misma noche, pero en la Conmebol en América del Sur, Ecuador entretiene a Venezuela, Paraguay versus Chile, Brasil versus Colombia, Perú contra Bolivia, y 24 horas más tarde, el viernes, Uruguay contra Argentina en Montevideo por las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Vamos a presentar, como dijo Exilda de una manera tan diáfana, tan clara, tan le salió de una manera vehemente, vamos a presentar el resto.
El coso.
El resto. Esa gente que están ahí detrás del cristal. El señor productor, señor entre comillas, Pablo Pilar Fuentes Viñoli. Pilar, porque es un pilar de sus tías abuelas en Mantua que le enseñaron a coser. Tiene una licenciatura en dobladillo. A su derecha, o a la izquierda de él, a la derecha de nosotros, está sentado el CEO de una compañía que está a punto de gestarse de paquetería a Santiago. Después le vamos a decir los precios. El señor Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, está Elena Rodríguez, está Ariadne González. En los deportes hoy está Pepe Lacayo en sustitución de Edemio, que está le tocó ser secuestrado ahora. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomet. Todos estamos ahí.
Está completo todo. El equipo completico. El coso.
Como tú has gozado hoy, has gozado como la cucaracha arriba de la lata de leche.
El recipiente, era lo que yo quería decir, señores, al final de los finales. Era un recipiente.
Todo el mundo entendió.
Y si ven mis señas, les da algo también.
Sí, hizo así como en la hornita de una virgencita. Sí,
algo así.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
En las informaciones, una activista cubana está considerando que la represión contra opositores y la presencia policial en La Habana no eclipsa el entusiasmo por la marcha cívica del 15 de noviembre. Ivette Pacheco recogió el punto de vista de Thais Mailén Franco Benítez.
La represión aumenta contra opositores y activistas a solo días de la marcha convocada para el 15 de noviembre por la sociedad civil independiente en Cuba. En la mañana de este lunes fue detenida la dama de blanco Jacqueline Heredia cuando salía de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí la activista Thais Mailén Franco, a quien Heredia pudo contactar a través de una llamada telefónica.
Ella misma fue la que me llamó a mí. Parece que cuando la estaban deteniendo, fue rápido, me dijo, ¿por qué pasa? Que ella fue a la sede de las damas de blanco, allá en 10 de octubre. Entonces, saliendo de ahí de la sede, la detienen. Y lo que le da es tiempo solamente de llamarme y decirme, oye, me cogieron.
Thais Mailén Franco se encuentra en prisión domiciliaria por protestar pacíficamente en abril de este año en la calle Obispo en La Habana. Pasó más de 5 meses en prisión y recientemente fue excarcelada. Según nos comentó, en Centro Habana, donde reside, ya se puede ver amplia presencia de efectivos policiales.
Hay bastante camiones de policía, de boinis negro. Por lo menos aquí donde yo vivo, que es el centro de La Habana, yo vivo cerca de Capitolio, hay presencia de policías con perros, patrulla, policía para donde quieran.
Por otra parte, el activista Osmel Balmaceda Hernández fue citado este lunes por la policía política. Según el biólogo y opositor Oscar Casanella, quien posteó la información en Facebook, el G2 pretende intimidar a Osmel para que no participe en la manifestación el 15 de noviembre próximo, convocada por el grupo Archipiélago, aunque Thais nos asegura que en la calle se siente entusiasmo.
Íbamos a marchar y hay tremendo ímpetu en la calle. Tremendo ímpetu, por lo menos aquí en la calle, en cualquier cola, donde quiera, la gente comenta sobre lo del 15 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó este lunes en Miami la Orden Calixto García por la Libertad y el Valor al periodista y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces y a la investigadora Omara Ruiz Urquiola, Tatiana Riquelme, tienen las declaraciones de ambos cubanos tras recibir sus premios.
En la sede en Miami de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se entregaron este lunes las medallas Calixto García por la Libertad y el Valor 2020 a 2 cubanos, al activista del movimiento San Isidro Omara Ruiz Urquiola y al periodista independiente, abogado y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue golpeado y detenido en septiembre de 2019 mientras cubría un juicio contra pastores evangélicos que habían decidido educar a sus hijos en la casa. Posteriormente fue sentenciado
sentenciado un año de cárcel. El comunicador fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y se le prohibió ejercer como abogado.
Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo. He recibido una solidaridad enorme.
También Omara Ruiz Urquiola fue expulsada en 2019 por defender sus ideas del Instituto Superior de Diseños donde trabajaba. Urquiola es paciente de cáncer desde 2005 y su viaje a Estados Unidos fue para recibir tratamiento médico.
Yo regreso a Cuba, nunca he proyectado vivir fuera de Cuba. No tengo otra opción de ninguna clase. Ahí está mi país, mi casa, mi familia, mi vida. Ellos tienen que darme el tratamiento que cualquier ciudadano enfermo, que cualquier ciudadano cubano enfermo amerita, porque además es un ministerio de salud que es público, que no se debe a las Fuerzas Armadas, que no se debe al Ministerio del Interior. Por ahí va mi camino. Miami me ha tratado bien. Mis gracias a Miami, mis gracias al exilio, a todas las generaciones del exilio por la amabilidad, por el respeto, por el respaldo, por el cariño, por lo dadivosos que han sido conmigo.
Varios de los cantantes de Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas de julio pasado en Cuba, interpretarán una versión inédita durante la gala de los Latin Grammy el 18 de noviembre. Así lo informó este lunes la institución que concede los premios. La Academia Latina de la Grabación dijo en un comunicado que Yotuel Romero, de Semer Bueno y el dúo Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcolm, harán una versión acústica llena de sentimiento y nunca antes vista de la canción Patria y Vida, que tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube, está nominada en las categorías de Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. La ceremonia tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas. Uno de los intérpretes del tema, el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, está preso en Cuba desde mayo pasado y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El otro rapero que participó en la parte del video grabada en la isla, Eliezer Márquez, el Funky, llegó a Miami el 30 de octubre con el fin de asistir a la gala. Y el resultado de las elecciones en Nicaragua provocó duras reacciones en Washington, con el gobierno federal y el Congreso calificando los comicios como antidemocráticos. Jacopo Lucci tiene todas las reacciones.
Las elecciones en Nicaragua y el triunfo previsto del presidente Daniel Ortega fue una pantomima orquestada, según el presidente Joe Biden. En un comunicado, el mandatario estadounidense dijo que estas elecciones no fueron ni libres ni democráticas, sin la presencia de reales candidatos opositores, tanto que ahora este resultado convierte a Ortega y su familia en autócratas.
Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las violaciones de derechos fundamentales.
La Casa Blanca exhorta a Ortega para que libere a los presos políticos y tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua. Del mismo tono fueron las palabras del Departamento de Estado, donde el secretario Blinken afirmó en un comunicado que si bien Ortega y su esposa Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, la elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar, y por eso Estados Unidos tomará acciones.
Continuaremos utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno Ortega Murillo.
También en la Cámara de Representantes, los legisladores de los Comités de Asuntos Exteriores y del Hemisferio Occidental clasificaron el resultado electoral nicaragüense como antidemocrático, invitando al presidente Biden a firmar pronto la ley Renacer, aprobada en el Congreso, que establecería sanciones más duras contra Ortega y sus aliados. Presidente Biden aún no ha firmado la ley Renacer, pero se espera su firma pronto. Entre tanto, el gobierno de Rusia defendió el proceso electoral en Nicaragua, afirmando que fue regular, legítimo y con amplia participación popular. Su resultado, dijo Rusia, debería ser respetado por los otros países y criticó a Estados Unidos por sus ataques contra Ortega y su victoria. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo. Son las 8:11 y a esta hora nos llega desde la sala de redacción de Radio Martí nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, oye, no me asustes, Alfredo, no me asustes, Silda, porque dice, nos llega, y iba así desde Cuba. ¿Tú te acuerdas?
Sí.
¿Ustedes se acuerdan cuando salimos de Cuba que al tiempo uno estaba que uno soñaba que estaba en Cuba otra vez?
Sí, señor. Sí, se te perdió el pasaporte.
Y se te perdió.
Bueno, el pasaporte se puede perder. Eso sí. No es problema. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Silda. Buenos días, Alfredo. Bueno, martes hoy. Hay una serie de temas que tienen mucha prioridad en Cuba al Día. Pero quiero iniciar, Exilda, con algo que está ocurriendo en tu provincia, específicamente Holguín.
En Holguín.
Ya se ha hecho pública una petición fiscal masiva, porque ese es el otro modelo que yo considero, Exilda y Alfredo, que esto tiene que ver con la cosa de imponer el terror. Las peticiones fiscales son peticiones fiscales personales o por causa. En Cuba, con lo que ocurrió el 11J, bueno, pues están poniendo todo el mundo en el mismo saco. Han hecho una petición fiscal masiva, en Holguín, 22 personas, por distintos delitos que salieron en las protestas populares del mes de julio. Bueno, pues dos de ellos, en Holguín, Exilda, le están pidiendo 30 años de prisión.
Eso estuve leyendo.
30 años de prisión.
Qué barbaridad.
¿Tú sabes?
Un muchacho que es carpintero, si no me equivoco.
Uno de ellos es carpintero. Sí. Bueno, nada, yo creo que eso es importante. Estamos trabajando ya con algunos activistas, colaboradores nuestros en Holguín, para ver si al menos podemos identificar, pero creo que es importante decir lo que está ocurriendo allí. Ahora, sumado a esto, hoy es martes. Tengo delante de mí ya, Exilda, 5 casos de personas que en las últimas 12 horas han sido citados para hoy por la policía política. Jorge Luis Hernández Suárez en Sibanicú, Camagüey, Yamilca Abascal y José Rolando Cáceres en la ciudad de Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal y Katia Hernández. Todos ellos asediados y hostigados con ya prohibición, vigilancia en sus casas y prohibición de que el domingo no pueden salir. Vamos a tratar de abundar esta información porque aparentemente ya el plan implementado inicialmente a través de viejitos que están aburridos, que lo hacen por un par de perro caliente o una completa de comida de tercera categoría.
Y ni eso,
y se pasan el día vigilando y frente a tu casa, tú sabes.
Sí, ahora, yo lo viví, yo sé lo que está hablando.
Yo sé. Ahora han sido sustituidos estos veteranos, que algunos de ellos se duermen, haciendo, pues están muy viejitos. Bueno, pues están siendo sustituidas por oficiales. Tenemos información, tenemos datos, imágenes que nos mandó Esteban Agente desde los palacios en Pinar del Río, que logró tomar fotos a través de la ventana de su casa, cómo están permanentemente ahí. Tienen hasta la Guardia Forestal. Y yo pregunto, Exilda y Alfredo, en un país que está en quiebra, que no hay jabón para bañarse, que no hay medicamentos, que no hay combustible, ¿de dónde salen estos cuantiosos recursos para tener personas ahí 24 horas vigilando a personas que no han cometido un delito?
En lugar de perseguir ladrones.
Ladrones.
No hay para la producción de alimentos, pero sí hay para esto.
Bueno, estos son los temas y que tengan ustedes un buen día.
Como siempre, un recorrido amplio en Cuba al Día. Gracias.
Gracias, Tomás. 8:15 de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará entrevistando a la periodista y presentadora colombiana Yoli Cuello. Este es un fragmento de la conversación.
El comunismo es como un cáncer, que si tú no le pones el tratamiento, se puede expandir y te hace metástasis y después es demasiado tarde para poder curarlo y termina un país destruido, como ha pasado con Cuba, que lleva más de 60 años en eso, como le está pasando a Venezuela. Yo soy colombiana, los colombianos hemos estado en guerra por mucho tiempo, se firmó un acuerdo de paz con una guerrilla que se fraccionó y ahora tienes una disidencia. O sea, el comunismo siempre ha querido apoderarse de Colombia y los colombianos nos ha tocado batallar con eso y por eso siempre uno trata de evitar que eso ocurra, ¿no? Cuando llegas aquí a Miami, tomas un poco más de conciencia, porque acuérdate que a la gente le pintan el comunismo como lo maravilloso, pero es una utopía. En realidad los únicos que viven bien en el comunismo y ahora que le llaman socialismo son los líderes, el resto de las personas están pasando trabajo y son dependientes de un gobierno que al final no hace nada por ellos, ¿no? Y eso, cuando tú vienes a Miami, que comienzas a a conocer al cubano, a que ellos te cuentan en la crisis esta del 94, cuando muchos vinieron, todos los que murieron en el estrecho de la Florida y lo que pasaron en Guantánamo, como que te entra una concientización un poco más fuerte, porque ya lo está experimentando gente, ya le pones cara a todas esas tragedias y entrevistas a padres que están desesperados o a familias cuyos seres queridos mueren porque se lanzaron al mar y no supieron nada de ellos, o que el régimen de pronto un remolcador cargado de niños coge y no le importa y se mueren todas esas personas inocentes. Entonces tú más allá del periodismo eres un ser humano y tienes que tomar conciencia y dices, es que se tiene que contar esto para que no se repita.
Ocho 17 minutos de la mañana. Bueno, ese es el segmento de la entrevista del programa Perfiles de Tomasito Regalado. Exilda, esta efeméride la ha dejado un poco más tarde en el programa, porque creo que es una de las efemérides más importantes de un día como hoy, 8 de noviembre, y sucedió en
9 de noviembre.
Dije 8. Ah, no, eso no fue ayer, fue hoy. Uh-huh. Desde ayer empezó a gestarse ya la caída del muro de Berlín, que concluyó, que empezó ya materialmente el 9 de noviembre de 1989 en la República Democrática Alemana, que no era democrática, era comunista, abrió las fronteras. Hubo una confusión enorme al principio porque los guardias de los puntos fronterizos del muro de Berlín primero no sabían qué hacer. Ya prácticamente el país estaba en caos y había una multitud tan grande de personas concentradas en los puntos de cruce que estaban interrumpidos por el muro que los guardias no sabían qué hacer. Y cuando permitieron el cruce, la gente empezó a derribar el muro literalmente. Los turistas de la República, de la RDA, que estaban en Checoslovaquia, habían pasado a Austria, se había hecho un famoso picnic, y los alemanes de la República Democrática Alemana, de la República Comunista, empezaron a abandonar el país en todas direcciones, y se produjo esa caída del muro que retumbó en todas partes del mundo. Para nosotros que estábamos en Cuba en aquella época, recordamos perfectamente que el Granma no sabía qué iba a decir. La televisión nos ocultó en todo momento lo que estaba pasando, y cuando no les quedó más remedio, empezaron a darnos la noticia de una manera tan dosificada, tan tergiversada, pero en el fondo era una ola de miedo que hundió en aquella época en la jerarquía comunista cubana, porque decían, si se ha caído el muro de Berlín, si se va a desintegrar la Unión Soviética, si el bloque comunista del este desaparece, esa ola de libertad pudiera llegar a Cuba. Desgraciadamente no llegó. Fidel se inventó aquel proceso de rectificación de errores y tendencias negativas para tratar de capear el temporal.
Así mismo.
Pero un día como hoy, muchos alemanes vivieron por primera vez en su vida el sentido íntegro de la palabra libertad.
Las imágenes impactantes de ese día,
que muchos cubanos no han visto todavía después después de tantos años, en 1989, todavía hay muchos cubanos que no han visto la caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín significó mucha gente se llevó pedazos de piedra, de recuerdo, de un muro que nunca más. ¿Tú tienes un pedazo de piedra del muro de Berlín? Mira.
Así mismo, lo tengo en mi casa. Un regalo que me hicieron.
Mira qué bien.
Cuando llegué a este país me lo regalaron.
Mira qué bien.
Ahí está en mi casa. Es un símbolo. Ahí está. En un lugar bien querido, donde todo el mundo lo pueda ver.
Mira tú.
Así. Mira tú. Tengo una parte de la historia en un pedacito acá de Miami.
Nunca he estado en el muro, no sé. Dicen algunas personas que han ido que se ha conservado solamente un pedacito para el recuerdo, para la historia. No sé. No tengo detalles, no tengo información sobre eso. Algún día estaré. Dicen que hay una línea en el piso pintada para que las nuevas generaciones sepan dónde estaba antes el muro. Y sí hay fotografías famosas de cuando se estaba construyendo. Personas que intentaban cruzar ese, porque había unas alambradas, el muro, una explanada, y los guardias comunistas le disparaban a la gente que intentaban escapar de Berlín comunista. Lo que significa...
Pero así como cayó el muro, caerán muchos muros en el mundo. Eso es algo profético.
Sí.
Y algo que quedó para la historia. Sí. Y precisamente en noviembre, señores. Así que vamos a ver cómo va a marchar el mundo, cómo van a ser los sucesos el 15 de noviembre.
¿Y cuántas
también
veces hemos dicho aquí, Exilda, que en estos momentos en que... bueno, no en estos momentos, desde la caída del muro y desde antes, ¿no? Se ha probado que el comunismo no funciona, que no sirve. ¿Cómo hay gente que cómo hay cubanos que se encargan de seguir, como dice Tomás Cardoso, de seguir chivateando, de seguir
vigilando
y de seguir delatando a su pueblo
por, al que piense diferente,
por migajas?
Y de seguir pues con ese sentido de que en la revolución tiene que ir todo. El que piense diferente, pues ya no puede estar en el sistema. No puede ser todo, no podemos pensar igual. La diferencia,
¿por qué tienen que agredir?
La diferencia de opinión tiene que existir en el mundo para que el mundo siga adelante. Pensar diferente no es delito. Pensar diferente no es delito.
Bueno, para todos aquellos cubanos que están tratando de continuar esa obra maligna, mal llamada revolución, que sepan que en un momento determinado sus hijos y sus nietos estarán apuntándole con el dedo acusador de la historia, diciéndole abuelo, abuela, padre o madre, ¿por qué estuviste en el lugar equivocado de la historia? ¿Te vendiste por un salario, por una jabita, por una botella de aceite, por una medalla, por un... y estás oprimiendo a tu familia, a tus amigos? Porque todos o casi todos los cubanos que habitan ahora en la isla tienen o un amigo disidente o un amigo o un familiar preso o un familiar en el extranjero. No existen. No existen prácticamente familias que sean íntegramente revolucionarias y comunistas, porque conozco hasta hijos e hijas de militares cubanos que están aquí en el exilio. Por Dios.
Así no, mismo,
¿eh? Y no es, que, no es que sea alguien la oveja negra de la familia, de una familia revolucionaria y comunista, no es que sea alguien la oveja negra y sea, porque fulano, no, porque el tío tal o el primo tal es gusano. No, es que ese es el que tiene más luces.
Tiene una visión diferente
de
lo que se está viviendo.
¿Cuántas veces tú, bueno, todos los hemos conocido, cuántas veces hay familiares que le han dado la espalda a personas de su sangre que abandonaron Cuba? Porque mucha gente que se fueron en el 59 se iban y eran repudiados por los que se quedaban en Cuba. Los que se fueron en Camarioca también, y a los que se fueron en el 80 le decían escoria, y le decían gusano, y le decían no volverán. Y todo ese tiempo pasó, y de buenas a primeras,
hacía falta.
Y ya no éramos escoria ni gusano, éramos comunidad cubana residente en el exterior.
Mariposas.
Ajá.
Mariposas.
8:24 minutos de la mañana. Y hablando de otra cosa, tenemos el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, qué bonito, muy muy bueno el análisis de ustedes, muy bueno. Hay una película, creo que es Fresa y Chocolate, en que dos hermanos, uno era militante de la juventud y el otro era totalmente opuesto, y se inyecta sida para que lo mandaran para los cocos a morirse ahí, pero para porque ahí le daban comida. Y entonces cuando el hermano militante, la novia, tiene una dificultad con un turista, le quitan el viaje a Alemania, donde iba a estudiar, y entonces le dice al hermano que tiene sida, oye, me chivaron, dice, pero ahora te das cuenta, después que te dieron una patada por el trasero, te das cuenta. Bueno, está muy interesante la película esa, de dos hermanos que piensan diferente.
Pero esa no era Azúcar Amarga.
Algo así, azúcar amargo. Sí, efectivamente. Dos hermanos que pensaban totalmente diferente.
Hace muchos años que la vi.
Hace muchos años, sí. Sí, pero tú eres muy joven, ese es el problema tuyo.
Yo todavía veo muñequitos.
Sí. Bueno, Isilda y Alfredo, yendo al tiempo, esta mañana hay una cadena de tres centros de altas presiones continentales que dominan los estados orientales de los Estados Unidos. El primero, este centro de altas presiones, se halla sobre el estado de Pensilvania. El segundo, sobre Tennessee. y el tercero sobre el estado de Mississippi. Y los tres centros enlazan sus isobaras y se extienden con buen tiempo sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Estas condiciones del tiempo maravillosas se mantendrán con temperaturas frescas, muy agradables, a lo largo de esta semana, pero esto sería solo hasta la llegada de un nuevo frente frío que sería débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Esto sería en la tarde del sábado. Pero por lo pronto vamos a disfrutar de buenas condiciones del tiempo, especialmente en la región occidental de Cuba y el sur de la Florida. Ahora hay cúmulos bajitos, los cúmulos humilis, que le decimos que no provocan lluvias, pero con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales, pero esto sería en las provincias orientales. Estará parcialmente nublado, pero con escasa probabilidad de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde, frescas, entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Exilda y Alfredo, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este martes 9 de noviembre a las 11:30 de la mañana una entrevista especial con el ex lanzador Libán Hernández, primer cubano en ganar el premio al jugador más valioso en una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes, Libán Hernández a las 11:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio siempre contigo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Hoy, 9 de noviembre de 1978, falleció Miguel Ángel Eugenio Lázaro Zacarías Izquierdo Valdés Hernández, conocido como Miguelito Valdés, Mr. Babalú.
Babalú, Babalú, Babalú. Dame 17 velas pa' ponerle en cruz.
Miguelito Valdés cantó bolero, son cubano, guaracha. También fue de joven boxeador. Se fue de Cuba en abril de 1940 a New Jersey, después estuvo en Nueva York. Cantó con varias orquestas, se encontró con su viejo amigo Chano Pozo en Nueva York, que se lo llevó a su banda. En el 51 se fue con Noro Morales a su orquesta, también grabó con la Sonora Matancera. Falleció en Colombia de un ataque cardíaco el 9 de noviembre de 1951. 78, el gran Miguelito Valdés.
A Papalú hay una negra bimbo, na como tú, hay que no tengo otro negro, pa' que no se fuera. Papalú ayer, Papalú ayer.
Cubanos que han triunfado, ¿eh?
Así mismo, esto es complaciendo a Jacinto, a Leonardo I, que pidió que habláramos hoy un poco de Miguelito Valdés.
Cómo no, ahí lo tiene. Bueno, 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo, muchísimas gracias. Un informe presentado este lunes recomienda a las autoridades cubanas reinsertarse en el sistema interamericano de la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Instituto Internacional de Raza e Igualdad presentó este lunes su informe Incompatibilidad del Sistema Electoral Cubano con la Carta Democrática Interamericana en una conferencia virtual a la que asistieron miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos, cómo se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezca de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y de las leyes.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Se expuso cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política.
El informe recomienda a las autoridades cubanas, entre otros asuntos, iniciar la reinserción de Cuba en la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático.
Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
Explicó Cristina Feiderhoff, directora de programas de la organización con sede en Washington, D.C.
Revisar el artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada, contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la OEA, y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho rechazó este lunes la oferta que le hiciera la seguridad del Estado el pasado 31 de octubre de exiliarse.
Ellos me propusieron asistir el día de hoy a una sede diplomática que prefiero guardar el anonimato de la sede diplomática para no involucrarla. Ellos me iban a estar esperando hoy precisamente a las 8 de la mañana para ir a realizar y agilizar el proceso de visado para posteriormente irme hacia ese país con la condición de que no regresaría jamás a Cuba. Y de ahí de ese país entonces emigrar hacia los Estados Unidos. Ellos estaban utilizando el chantaje emocional por el estado precario de salud que tiene mi papá ahora en estos momentos. Todos estos 7 días me lo pasé pensando, analizando la decisión que iba a tomar hasta que determiné quedarme acá en Cuba y no asistí a la cita a la sede diplomática que era para hoy, 8 de la mañana. También porque no me parecía, o sea, correcto la decisión de emigrar y tampoco deseaba darles el buen sabor de boca que ofrece la victoria y ellos iban a sentirse victoriosos al verme a mí subirme en la escalería del avión.
Muchos padres venezolanos se niegan a vacunar a sus hijos con el prototipo de la vacuna cubana Abdala que llegó a Venezuela. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Temor y negación existen en las madres consultadas por Radio y Televisión Martí que no están dispuestas a que sus hijos sean inmunizados con el prototipo de vacuna cubana Abdala.
Rotundamente no. Esa es una candidata a vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera me la llegaría a poner yo si la necesitara. De verdad que no. Mucho menos pues se la colocaría a mi hija.
Como madre, yo no daría mi consentimiento para la aplicación de la vacuna Abdala a mis hijos. Abdala es un producto experimental que no cuenta ni con estudios publicados en revistas científicas. Esto trae mucha preocupación a los padres venezolanos. Ni la agencia reguladora de Cuba ha aprobado su uso.
De ninguna manera estoy de acuerdo con que mis hijos sean vacunados con las dosis de Abdala que vienen de Cuba. No cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y siento que van a experimentar con la salud de mis hijos.
Maduro anunció este domingo que Venezuela recibió 1.600.000 dosis del prototipo de vacuna cubana Abdala. Dijo además que el 70% de la población venezolana está inmunizada. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Venezolana de la Medicina, recomienda que los niños menores de 12 años sean inmunizados con los dos tipos de vacuna china que existen en el mercado venezolano.
Se debe utilizar el mecanismo convencional de presentar los estudios clínicos que avalen las formulaciones que hasta ahora están en fase de experimentación. Nosotros no estamos rechazando de plano la posibilidad de que estas formulaciones se apliquen en Venezuela. Sin embargo, solo pedimos que no se contravenga la norma internacional, para lo cual se debe presentar la evidencia de la fase 3 y debe estar debidamente aprobada por el propio organismo regulatorio venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
La perspectiva de una cuarta presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua es aterradora en un país donde las violaciones a los derechos humanos se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno, declaró Amnistía Internacional. Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto donde expresar una crítica en contra de su gobierno los pone en grave riesgo, advirtió Amnistía en un comunicado de prensa. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 38 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este breve informativo. Un poco más temprano en el programa de hoy, mi compañera aquí sentada a la diestra del señor, de este señor que está aquí, que soy yo, dijo el coso, refiriéndose a algo que nosotros asumimos que era una cosa indefinida. El coso, el señor productor trajo la definición de coso y dice así, presten atención, porque va a examen. Coso o coso taurino es el nombre que recibe en tauromaquia la plaza de toros, sitio o lugar cercado donde se corren y lidian toros y se celebran otras fiestas públicas.
Ese no era mi coso. Ese no era mi coso.
Por favor, compórtese. Bajo el nombre de coso y otras variantes del mismo radical, se documenta un dios del noroeste de la península ibérica que los romanos asimilaron a Marte y en ocasiones con Mercurio. No es de termómetro. No me vayas a preguntar si es de Mercurio o termómetro.
No era mi coso tampoco.
Por favor, compórtate. Es muy probable que a él se refiera Estrabón cuando dice que los montañeses comen principalmente chivos y sacrifican a Ares, un chivo, cautivos de guerra. El coso, también en la ciudad de Huesca, en España, es una larga calle que rodea la antigua muralla osense. Actualmente se trata de una zona principalmente comercial.
No está la definición de mi coso, que es así. Mira, mi coso es así.
Marque con una cruz. Defina coso.
El mío es así, mira, es así.
Pero en radio no se ve la seña es que así. Estás haciendo, hija
explícalo,
mía.
Explícalo, el coso mío es esto.
Parece una urnita de las casas viejas de Jayalía donde se guardan los anticos afuera.
Una cajita, claro. Una urnita. Ese es mi coso.
Ah, mira, dice mi Oliver, ya, el coso, señores, es el macho de la cosa.
Esa es la definición, esa es la definición. Mi coso es una cajita.
Dice Teudi que cuánto te va a cobrar la libra de coso
de para coso. Para Oriente es más caro siempre, así que todo es más caro en Oriente. No, no, que tiene
tú. Un día como hoy, 9 de noviembre de 2008, nos dejó esta cantante conocida también como Mama África, Miriam Makeba. Recuerdo cuando yo era chiquitico, pues yo fui chiquitico alguna vez, un pegajoso tema que tenía, que se puso en Cuba en la televisión, porque ella fue a Cuba, que se llamaba Pata Pata.
Intentando que el miedo a los hombres, aunque sea y nada.
Si ustedes ven a Exilda montada en caja de bolas, bailando pata a pata, ¿eh?
Como mueve, mueve.
Bueno, este fue el pegajoso tema de la compañera Miriam Makeba.
¿Ya?
Ya.
Bueno, vamos a hablar de música cubana, señores. Bueno, hay un empresario y cantante cubano que se llama Rey Chávez y ha presentado en YouTube el tema Plantado. Este tema tiene críticas fuertes a la represión en Cuba por el régimen de La Habana y donde él afirma que el pueblo no tiene miedo. Mi tierra está llorando y no la quiero ver sufrir, porque hoy quiero alzar mi voz aunque esté lejos de ahí. Comienza diciendo la canción en un videoclip que cuenta con la interpretación del destacado actor Alberto Pujol, quien está caracterizando a un agente represor. Esto según reseña el portal Cibercuba. Vamos a escuchar un fragmento.
Hoy quiero alzar mi voz, aunque esté lejos de ahí. Ven, únete a mi lucha, que no va a ser en vano. Y gritemos libertad para mi pueblo cubano, que se cansó del abuso y un gobierno que le falle. No queremos patria o muerte, patria y vida está en la calle.
Chávez, maquillado como con sangre y signos de violencia, viste una camiseta desgarrada en el video, exhibiendo las palabras "basta ya" sobre el archipiélago cubano, representado con los colores de la bandera nacional. Son más de 60 años que nos tenían callados, pero ya eso se acabó. Ahora seguimos plantados, dice parte del tema musical. Aunque esté a 90 millas, a mi Cuba represento.
Ya más de 60 años que lo tenían callado, pero ya eso se acabó, ahora seguimos plantados.
Rey Chávez es conocido por mayormente por el ámbito de la promoción comercial y porque posee una compañía distribuidora de alimentos, señores, pero está buscando insertarse mucho en el ámbito de la música. No es la primera vez que toca el tema cubano, ya había hecho un tema anteriormente que se llama Basta, y ahora vuelve a la carga con este nuevo tema Plantado, que están escuchando fragmentos ahora, pero más adelante van a poder escuchar el tema completico. Me parece un buen tema, el videoclip está muy bueno. Le estaba diciendo a Viñoli que cuando ves el videoclip y miras a Alberto Pujol como un agente represor, pues ya te empieza a caer mal desde el primer momento. No se habla, no se habla en el video, no dice nada, pero esa cara es la de un agente represor, señores.
Ya más de 60 años que lo tenían callado, pero ya eso se acabó.
Este es el tema Plantado, el tema Plantado de Rey Chávez, el empresario y cantante cubano Rey Chávez. Tantos temas que han surgido.
No, el talento que tiene Rey Chávez, porque una persona, es como que tú digas, no juegue la lista con el billete. Una persona que está metida en el mundo de la distribución de alimentos, tiene un supermercado y se dedica a eso, eso me imagino yo que absorbe mucho tiempo, responsabilidad y una es una carga sobre sus horas diarias para ocuparse de eso. Y al mismo tiempo, mira el talento musical que tiene.
El tema, señores, lo van a escuchar, el tema está muy sentido. Musicalmente está bien armado, está bien, el videoclip está muy bueno también, así que yo creo que es un tema que va a pegar y que ha sido uno de estos temas también que siempre recordamos. Cuando el 11 de julio salieron tantísimos temas, tantos temas buenos también, que de una forma u otra están representando lo que sienten los cubanos en la isla, y eso es muy bueno. Patria y Vida fue el comienzo y de ahí ha sido como un motor que ha impulsado a muchísimos intérpretes y cantantes cantantes y músicos de cubanos, donde quiera que están, hacer un tema o hacer temas que tengan que ver con la libertad de Cuba.
Mira, Viñoly me estaba dando este dato, tiene más de 164 mil vistas en YouTube y salió el domingo.
El domingo, se llama Plantado, señores, así que si tienen acceso, yo sé que en Cuba la gente ve mucho YouTube, pues busquen el tema, escúchenlo, aunque aquí se lo vamos a poner también para que lo escuchen en tempranito y de mañana.
Y qué bien por todos los músicos que están haciendo lo mejor que saben hacer, música por la libertad del país que los vio nacer.
Así mismo, ese es el tema, Plantado, de Ray Chávez. Ahora, un saludo antes que se me olvide, antes de que se acabe el programa, que ya casi estamos recogiendo aquí, ya te veo a ti recogiendo papeles. Tiene un reguero él ahí.
Sí, no, estos son billetes que me abultan, me abulta la billetera y entonces...
Si ustedes ven qué reguero tiene él ahí de papeles, en fin. Bueno, las mujeres siempre estamos pendientes a todo eso, nos tocó. Un saludo del Lobito. El Lobito dice algo que yo no sé si quererlo o odiarlo. Y que me perdone él, pero dice que no estás comentando de boxeo últimamente. Es que está prohibido hablar de boxeo aquí. No, Lobito, él te va a contar seguro. No me digas que tienes algo ahí que tiene que ver con el boxeo, porque me da Marta María, mi vida. Tú hace tiempo que no me escribes, pero tú eres mi compañera en esto.
Bueno, Lobito, mira, te voy a decir, si tú viste la película...
¿Viste la pelea del Canelo?
No, porque estaba viendo MMA, artes marciales mixtas, que por cierto, el sábado, no sé si te gusta, Lobito, la piñacera que se dan y las patadas y los menos mordidas de oreja, porque ya después de Tyson para acá está prohibido.
Eso es muy fuerte.
Las peleas del sábado por la noche estuvieron fantásticas y entonces coincidió el cartel que empezó muy temprano de artes marciales mixtas con la pelea del Canelo. El Canelo, yo no sé por qué se le ocurre pelear de campeonato cuando hay un cartel de artes marciales mixtas. Bueno, la otra vez que peleó Canelo estaba en Nueva York un torneo de artes marciales en el cual estaba Nate Diaz contra Masvidal de aquí de Miami, peleando por el, no puedo decir la palabra, el peleador más, era un cinturón. Bueno, la palabra es una mala palabra en inglés, pero bueno, es un cinturón que le dicen a, como dicen los españoles, el peleador con más mala leche del mundo, como dirían los españoles.
Ajá.
Pero el Canelo peleaba esa hora.
Y este sábado ganó el Canelo, señores. Ganó. No es que yo haya visto déjame aclarar, no es que yo haya visto la pelea, es que oí personas comentando sobre eso.
Lo que te iba a decir, Lobito, me llamó por teléfono hoy por la mañana, no sé si viste la película de El Increíble Hulk, Lou Ferrigno, el primer actor que hizo El Increíble Hulk, está de cumpleaños, nació en 1951, ese tipo fuerte, así, ese está de cumpleaños.
Así como tú.
No, así como el cubano de Finlandia.
Fuerte como tú.
Así, como el cubano de Finlandia.
Es el cubano de Finlandia, que está ahí, ya se tomó su sopita, se comió su acelga.
Por cierto, cubano de Finlandia. Ahora el arañazo del cubano de Finlandia. Mandó una fotografía de un plato de sopa que se está tomando sobre un mantel con unas maripositas tan lindas.
¿Y qué tiene que ver eso, chico? Déjalo.
La sopa no se toma arriba un mantel de mariposa, chica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
En fin.
Y si se toma de pie, como dice Viñoly. ¿Qué es eso? No, cubano de Finlandia, deja eso, ¿no? Tómate la sopa de pie y con tenedor. 8:49 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Dos peloteros de sangre cubana premiados con el guante de oro. Y todavía, y más increíble, un récord de 5 peloteros de los Cardenales de San Luis fueron galardonados con el premio de guante de oro en la Liga Nacional. El primera base, Paul Goldschmidt. En la intermedia, Tommy Edman. El antesalista, Nolan Arenado. El outfielder central, Harrison Bader. El patrullero izquierdo, Tyler O'Neill. Todos ellos, del mismo club, fueron premiados como el mejor jugador defensivo en su respectiva posición. posición, según la página oficial digital de las mayores. El primera base cubano de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, ganó el guante de oro en la Liga Americana, su primer trofeo de este tipo en la inicial. Doble reconocimiento para el espirituano. Recordemos que Gurriel también es el actual campeón de bateo de ese circuito. El pelotero de sangre cubana Nolan Arenado ganó su noveno guante de oro y el primero desde que fue canjeado en el invierno pasado, proveniente de los Rockies de Colorado. Paul Goldschmidt obtuvo su cuarto trofeo y el primero desde el 2017 con Arizona. O'Neill logró la designación por segundo año consecutivo. El pitcher zurdo abridor de los Medias Blancas de Chicago, Dallas Keuchel, ganó su quinto guante de oro y el torpedero veterano de los Gigantes de San Francisco, Brandon Crawford, logró su cuarto. El lanzador de los Bravos de Atlanta, Max Fried, quien se llevó el triunfo en el séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial, sumó su segundo trofeo consecutivo. Adam Duvall, canjeado de los Marlins de Miami a los campeones mundiales Bravos de Atlanta el julio pasado, obtuvo el guante de oro en el jardín derecho. Jacob Stallings, de los Piratas de Pittsburgh, recibió la designación como receptor. También representando a los Astros de Houston, el boricua Carlos Correa ganó el premio como torpedero. Matt Chapman, del Oakland, ganó la antesala y su compañero de equipo Sean Murphy como receptor. El segunda base del Toronto, Marcus Semien, logró el reconocimiento después de firmar con los Azulejos y cambiar de posición, lo cual es impresionante. El jardinero central de los Reales de Kansas City, Michael Taylor, y su compañero de equipo, el patrullero izquierdo Andrew Benintendi, fueron reconocidos por primera vez. El jardinero derecho Joey Gallo, quien fue canjeado por Texas a los Yankees en julio pasado, logró su segundo guante de oro consecutivo. La votación es realizada cada año por los managers y hasta 6 coaches de cada equipo en cada liga y no pueden votar por los jugadores de sus respectivas novenas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Pepe Lacayo por este segmento de noticias deportivas. Casi ya estamos llegando al final de este programa tempranito y de mañana, que empezó tan temprano como a las 6 de la mañana.
Bien tempranito.
Muchas gracias a todas las personas que sintonizaron. Los que sintonizaron las 3 horas o los que sintonizaron al principio y después por cuestiones de estudio o trabajo tuvieron que abandonarnos, y los que sintonizaron después porque se levantaron tarde, igual, no importa. Muchas gracias.
Un saludo a Segismundo, que nos está escribiendo y dice que nos escucha, que es muy fiel oyente. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Gracias, gracias. Gracias por estar ahí.
Segi, ¿te acuerdas de esos libros que me regaló y que atesoro?
Así mismo.
Esos libros. Me encendió mucho que me regalara el libro. Eso me molestó muchísimo.
¿Qué te regaló?
El libro de Cocina Minuto de Nisha Villapor.
De verdad, con recetas rápidas y fáciles de hacer.
Letra con filo de Carlos Rafael Rodríguez.
¿Y has usado el libro de Nisha?
De Baez, sí, por supuesto. Por supuesto. El otro, que levanto la mano a la guitarra, de Silvio Rodríguez.
Te regaló ese libro.
Todos esos libros, seguro. La historia me absorberá.
Bueno, me invitas.
La historia no me tragará.
Me invitas cuando hagas uno de los platillos rápidos y fáciles, eso. Que tú estás haciendo.
Segi, un abrazo.
Gracias, ya nos vamos. Nos vamos, por supuesto, con este tema del cual estuvieron escuchando fragmento hace unos minutos. Del empresario y cantante cubano Rey Chávez, este tema, Plantado. Disfrútenlo. Nos vemos mañana. Un beso.
Mi tierra está llorando y no quiero verla sufrir. Hoy quiero alzar mi voz, aunque esté lejos de ahí. Ven, únete a mi lucha, que no va a ser en vano. Libertad para mi pueblo cubano, que se cansó del abuso y un gobierno que le falle. No queremos patria o muerte, patria y vida en la calle.
hermano, no me lo quite. Sin miedo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.